unas horitas más tarde, un día más tarde de lo habitual, pero creemos que ha merecido la pena. Muy buenas a todo el mundo, aquí está Reconectados una semana más. Soy Javi Andrés, como siempre, y junto a mí están mis compañeros Enrique y Manu. Empiezo saludando, por ejemplo, a Manu Jimeno. ¿Cómo estás? ¿Contento, no?
¿Qué tal, Javi? Pues contento, muy atareado, porque ya estamos de lleno en la nueva generación, trabajando en títulos que llevamos mucho tiempo esperando que lleguen y sobre todo deseando hacer comparativas, que creo que las próximas semanas empezaremos con ellas. Y en mi caso particular, el título que centra ahora mismo todos mis esfuerzos y todo mi tiempo es Assassin's Creed Valhalla. Y si estáis escuchando el podcast hoy viernes, a partir de las 8 de la tarde, si entráis en www.twitch.tv/reconectados, me veréis haciendo streaming del título y dándoos mis primeras impresiones al respecto. Eso sí, podéis estar tranquilos porque no voy a mostrar nada de la historia, no voy a desvelar ni tan siquiera los inicios, que yo creo que es algo importante, Javi, Enrique, que la gente descubra los primeros compases de cualquier tipo de historia, y me he cuidado muy bien de que lo que os vaya a enseñar únicamente tenga que ver con aspectos de gameplay y, como mucho, alguna misión secundaria tonta que desde luego no os dará el traste con ningún tipo de experiencia, ¿no? Que al final lo importante es eso, que viváis la experiencia de cualquier juego vosotros mismos.
Manu, desde luego, ya saben nuestros amigos oyentes y espectadores de Twitch, efectivamente os recomendamos que os paséis por Twitch, ahora más que nunca estamos haciendo directo de todo lo que podemos, de todo lo que nos van dejando, porque, te iba a decir, estamos rodeados de embargos. De hecho, este programa está saliendo a las 2 de la tarde porque uno de los juegos de los que vamos a hablar, que es Spider-Man Miles Morales, Enrique estaba ahí analizándolo, nos lo cuenta ahora todo y lo discutimos todo, tenía embargo a esta hora. Hemos decidido que esta semana, pues en vez de salir jueves, salimos viernes y así vamos ya al completo y a la última, como sabéis que nos gusta hacer. Enrique, teníamos dos sorteitos la semana pasada para todos los que nos están ayudando y los que hacen posible este proyecto. Al final, los que soportan esto, los mecenas, que se llaman en patreon.com/reconectados. Y bueno, Crash Bandicoot 4, It's About Time, juego que va a ir para casa de...
ganador del sorteo mensual. Bueno, hola, ¿qué tal, chicos? Que ni me has dejado decir hola, por Dios.
Nada, bueno, yo aquí ya regalando.
Al turrón, a lo que importa. Ganador del sorteo mensual de los Patreon, que a mí... voy a empezar a llamar a los Patreon a partir de ahora productores, como dice Santi Camacho. Soy productor de Santi Camacho. Pues. Total, el ganador es Carilla.
Eso es, enhorabuena, amigo. Nos ponemos en contacto contigo a través de Patreon, por favor, ojo ahí a los mensajes privados que a veces se os pasa y ya nos ponemos, hablamos para hacerte llegar el juego. Y también teníamos un sorteo para todos los, ¿cómo es? Productores de nivel 3,
¿productores?
Para todos los patrones de nivel 3, que son los patrones VIP, que llamamos, con un Mortal Kombat 11 más todas las expansiones y todo el pack Ultimate, que se lo lleva David Hernando Rodríguez. Enhorabuena también. Lo mismo, el juego va directito para tu casa, lo hemos comprado, así que nos ponemos en contacto ahí a través de Patreon. Y ahora sí, vamos a las calles de Nueva York, vamos a vivir esa segunda historia de Spider-Man. Enrique, prepárate, coge las telarañas,
vamos.
Coge los trajes y vamos para adentro. Spider-Man Miles Morales, juego intergeneracional al final. Juego que sale en PlayStation 4 y en PlayStation 5. Y que Enrique ha tenido a bien ahí meterle las horas, ya veremos ahora si muchas, pocas, es uno de los grandes miedos. Y Enrique, cuéntanos cómo ha salido esta segunda vuelta a las historias de los trepamuros. Digo de los trepamuros porque aquí ya no es Peter Parker el protagonista.
Sí, no, bueno, como decía Manu con Assassin's Creed, vais a encontrar esta review... spoiler free, porque no quiero adentrarme en detalles del argumento. El juego, simplemente por hacer un poco de sinopsis, el juego arranca poco después del final del anterior, que bueno, para los que no lo habéis pasado, es un poco spoiler, pero a estas alturas de la película ya todos sabéis que el protagonista es Miles Morales, que es otro Spider-Man dentro de esta ciudad de Nueva York. En este caso, pasa un pelín de tiempo y nos encontramos ya con un Miles que todavía es súper novato, y eso se transmite mucho a nivel de, no ya no solo de la actitud que tiene el personaje, de cómo hace las cosas, de cómo encara las cosas, sino también con la parte de tutorización que tiene con Peter Parker, que le hace un poco las veces de profe, sobre todo en la primera misión del juego. y va un poco de la mano de, oye, Spider-Man novato, Spider-Man también mucho más joven, Spider-Man más pequeño. De hecho, muchos de los enemigos se mofan de él diciéndole que, bueno, que no es el Spider-Man auténtico, que es el Spider-Man más bajito, que es el Spider-Man más enclenque. Y al final vas viendo como una evolución de, oye, eres una piltrafilla y poco a poco vas aprendiendo a hacer un poco de este amigo, el rol este de amigo y vecino que ha tenido siempre Spider-Man. Aquí sí que es verdad que la gente de Insomnia pues ha cuidado mucho el papel o el desarrollo del perfil del personaje, y siempre nos da esa sensación de, oye, de novatillo, de persona que acaba de llegar a clase y que tiene que adaptarse un poco al hecho de tener poderes chicos. Es algo que se nota, como digo, también en el tema del gameplay. A mí me ha dado mucho la atención en los movimientos que tiene Miles a la hora de engancharse con la telaraña entre edificios. Hay veces que se le ve, tiene gestos muy bien llevados, que hay veces que se le ve indeciso, que se ve como una pierna se le va para un lado, la mano para otro. Es muy diferente a lo que nos daba Peter en el juego original, que se le veía ya un Spider-Man más entrado en carne, más conocedor de su realidad. Y aquí pues nos encontramos con un Miles Morales, por cierto, lo hemos jugado en la versión de PlayStation 4, ya os enseñaremos la de PlayStation 5 cuando se pueda. Nos encontramos con un Miles Morales que ya sabéis que cuando se anunció pensábamos que era exclusivo, después se confirmó, como decía Javi, también en PlayStation 4. También hubo confusión inicial porque no se sabía si iba a ser un juego completo al uso, después se dijo que no, que era más bien una continuación directa. Y para que entendáis lo que ofrece Miles Morales, es muy parecido a lo que nos ofreció el Legado Perdido, ¿vale? En su momento, recordad el proyecto que hizo Naughty Dog después de Uncharted 4, que inicialmente estaba destinado a ser un contenido descargable de Uncharted, pero que después se le fue tan de madre el asunto que lo vendieron como juego independiente, y a la gente que tenía el pase de temporada se lo seguían incluyendo, la gente que tenía el pase de temporada de Uncharted 4. Aquí la situación es diferente, o sea, nos encontramos con un juego que a nivel de duración, y esto es importante, pues se estima que, y por lo que yo he podido ver, aquí esto varía, porque chicos, ya sabéis que si hay algo bueno que tiene Spider-Man, que tenía el primero, y algo bueno que tiene el segundo, es que tú vas por ahí haciendo tus saltitos,
y oye,
de repente te encuentras un ítem coleccionable, de repente pasa un coche que se está escapando de la policía, repente se te
activa una misión secundaria. Eso lo tenía muy bien hecho, perdona Enrique, el Spider-Man original, y entiendo por lo que vas a decir ahora que esté tan bien, que te distraía mucho por el camino. Era un juego que enseguida te ponía caramelitos de, espérate, aquí ya sé que no estás haciendo los coleccionables, pero es que mira, te lo pongo en ese edificio que vas a pasar a 20 metros.
De repente en el radar
está viendo abajo un tiroteo que puedes intervenir y vas a subir experiencia y vas a conseguir cositas si intervienes y lo tienes debajo de tus pies. Venga, ¿cómo no lo vas a hacer? Entonces esto es un poco, esto se mantiene, ¿no?
Se mantiene, además, se mantiene radical. O sea, no esperéis innovaciones en el tipo de misiones, en el tipo de encuentros. Sí que es cierto que a nivel de control, más que de control, a nivel de habilidad, Miles pues tiene una habilidad, tiene todo el set, tiene un set de habilidades parecidas a los de Spider-Man, con el tipo de artilugio, de gadgets que utiliza.
Pero antes de que siga, Enrique, mucha gente lo querrá saber, y perdona porque te he interrumpido, no quiero que nos vayamos de la idea. No dura 4 horas,
no
es corto. Ibas a decir... que es un juego que es muy difícil estimarle una duración exacta porque al final te distraes y, como tú dices,
a ver, no,
pero
es tan difícil.
No son 4 horas, ¿no?
Yo no me lo he hecho todavía al 100%, pero me lo voy a hacer, ¿vale? Entonces,
esto lo vas a platinar, eso está tan claro.
Es platino súper sencillo, a priori, por lo que he podido ver. Y además tengo bastantes cosas ya sacadas. Yo calculo que para hacértelo todo al 100% con relativa tranquilidad, a lo mejor te puede durar unas 15 horitas, algo así. Ahora, lo que es la trama, yendo directamente a por la trama, es unas 7, 8, 9, muy parecido al Legado de Perdido. Y aquí lo que quería hacerte es un paralelismo con el Legado Perdido. Es que es cierto que cuando salió el Legado Perdido, de hecho uno de mis Uncharted favoritos, Naughty Dog dijo, vale, tengo una mecánica que es la de explorar escenarios que la gente le ha gustado en Uncharted 4, vamos a hacer un juego solo con esto. Y es lo que hicieron con el Legado Perdido. Un escenario primero pequeñito y después un escenario grande donde tenía libertad para explorar diferentes puntos. Entonces, en el Legado Perdido, ¿por qué gustó tanto el Legado Perdido? Porque tenía innovación, tenía riesgo, hacía algo diferente, aparte que visualmente era un espectáculo. ¿Qué pasa con Spider-Man? Spider-Man no hace eso. O sea, Spider-Man es el Spider-Man original con otro personaje, otra historia, variantes en las habilidades, pero en esencia, en ADN, es exactamente lo mismo. Y aquí sí que podemos criticarle a Insomnia que no haya dado rienda suelta a innovación. Si os esperáis un juego completamente diferente, un juego que os sorprenda a nivel jugable, no os lo vais a encontrar. Que no es necesariamente malo, pero bueno. Entonces,
es que te digo una cosa, el personaje de Miles Morales, además, daba mucho juego, porque vi el otro día, recientemente la han puesto en Netflix, la película que yo no había visto, la de Un Nuevo Universo, o Spider-Man in the Spider-Verse, creo que se llama en inglés. El Miles Morales de esa película, el protagonista, tiene como una habilidad cuántica y una serie de cosas que Peter Parker no puede hacer. Ya no digo que esperara que este juego jugara con los multiversos y eso como la película, no. Pero sí que creo que a Miles Morales le tenían que haber dado una serie de poderes, aunque ahora tú me lo detallas más, porque no hemos hablado todavía del juego, estamos aquí hablando por primera vez y me estoy sorprendiendo con algunas cosas. Pues yo qué sé, esperaba determinados gadgets de rayos, de trajes de invisibilidad.
Los tiene, de hecho tienes el traje de invisibilidad, que es una de las primeras cosas que se desbloquea, tienes también la habilidad... No recuerdo ahora cómo la han puesto en español. Pero
eso entonces cambia el gameplay bastante sobre el Spider-Man de 2018, Enrique.
Sí, pero no. Quiero decir, no son cambios radicales, no son cambios. No son cambios que tú digas, ostras, es que realmente es un juego nuevo. O sea, no esperéis un. Para mí, Miles Morales, por lo que he podido jugar, por lo que he podido completar la historia y demás, es un juego muy divertido, porque es muy divertido. Es el típico juego que te pones a hacer tareas, porque me ha pasado estos días, además jugando tarde para poder traer la review a tiempo. Voy a hacer una misión. Venga, me voy a hacer otra. Ay, por el camino me he encontrado esta misión secundaria. Además, una cosa que le han metido es una aplicación que se llama Tu Amigo y Vecino. Que tú con la. Bueno, con el panel táctil, en el caso de PlayStation 4, la abres la aplicación de móvil y ahora te deja seleccionar encargos de misiones que te ha mandado la gente. O sea, directamente la gente ha contactado con Spider-Man y te dice, oye, han robado mi tienda, ven a ayudarme. Hay una persecución en tal sitio. Entonces tú puedes seleccionar un poco las misiones que quieres ir jugando y cómo las quieres ir jugando según tu deseo de navegar. Después tienes todo el tema
de... Sí, según la cercanía, ¿no? En plan, vale, esta la tengo a 150 metros, voy a esa.
Exactamente. Entonces,
esa gestión de misiones.
Gestión es un poco interna. Es cierto que para avanzar en la historia pues tienes que ir haciendo ciertas misiones no principales para que vayan generándose pues nuevos diálogos con personajes, nuevas situaciones y vayan saliendo de las misiones principales, que esto ya pasaba con el original. Tienes también la mecánica de los distritos para completar los diferentes porcentajes, con los coleccionables, con todo. Y en ese sentido sí que es un juego que te pones a jugar, te haces una misión, te haces otra, ahora picas de una secundaria, ahora coges un coleccionable, te salta un aviso de que hay otro coleccionable a 300 metros y vas a por él, de repente encuentras un simulador de combate y dices, pues me lo voy a hacer. Y al final ibas a dejar de jugar a las 12 de la noche y son las 1 y media y sigues haciendo el capullo con coleccionables. Que eso es muy meritorio, pasaba con el primer Spider-Man, fue uno de sus claves de éxito y sigue pasando con este.
De todas formas, Enrique, os quería interrumpir, lo que pasa es que habíais hecho un diálogo bastante interesante. Creo que al final es lógico lo que comentas, es decir, no es esperable que Miles Morales suponga un cambio radical desde el mismo momento en el que supimos que era un juego standalone. Es decir, claro, bebe del primero, absolutamente hereda movimientos del primero, la misma ciudad está heredada del primero, lo que, como mucho se puede esperar, un más y mejor, ¿no? Es decir, nuevas habilidades, nuevos poderes, algún tipo de coleccionable distinto, algún tipo de misión que se resuelva de manera distinta, y sobre todo, entiendo yo, cuando podamos ver la versión de nueva generación, ver qué implicaciones tiene todo el tema de la carga rápida, los viajes rápidos, el pasar de escenarios cerrados a escenarios abiertos, y sé que quieres decirme algo al respecto de este tipo de transiciones.
Ese, el melón del tema de las cargas. A ver, que además esto lo hemos estado discutiendo aguerridamente internamente esta semana. Yo con Miles Morales en Play 4 no he notado... primero, que el juego rinde muy bien. Es cierto que en algunos... insisto, estamos hablando de la versión de PlayStation 4, cuando se pueda hablar de la del PlayStation 5 hablaremos. He notado que sí que es cierto que el juego va un poco pasado de rosca en situaciones muy limitadas, súper, súper limitadas. O sea, en momentos muy, muy puntuales sí que ves que, por ejemplo, en una de las primeras misiones que hace, que es la misión del puente que se vio en el último, bueno, sí, la última presentación del juego.
El último gameplay, sí.
El puente se viene abajo y tal. Pues esa misión, cuando la juegas en Play 4, cuando estás en el fragor de la batalla y estás pegándote con la gente y ahora empieza el brilli-brilli y los rayitos que están claramente hechos para la nueva generación...
Rasca, ¿no?
Se ve espectacular en Play 4. Eso por descontado. pero se notan que rascada. Y ya, pero como digo, son cosas súper, súper, súper puntuales, súper limitadas, momentos que no empañan la partida, pero que sí que se nota que el juego pues tiene sus elementos pensados para la nueva generación que no han querido sacrificar y han recortado. Ahora, dicho esto, ¿cómo se ve Miles Morales en PlayStation 4? Se ve espectacular, como pasaba con el primer juego. De hecho, os diría que este se ve hasta mejor, porque se nota que, bueno, que han trabajado más el motor, a nivel de iluminación, tienes calles, como además hay otro aspecto importante a nivel estético, y es que el juego transcurre en Navidad.
Está nevadito y
claro,
tal,
tienes,
¿no?,
zonas nevadas, tienes luces de Navidad, tienes típicos parques con iluminación especial, tienes ferias callejeras con mucho brillo y brillo, entonces todo eso, pues luces espectaculares, y se nota que le han metido más esfuerzo. El tema de las cargas, Manu, ¿tarda mucho en cargar en PlayStation 4? No. O sea, yo he contabilizado cargas de 4, 5 segundos, 6 segundos máximo, entre una muerte y una carga, porque el juego, una vez que te metes en el mundo, ya pasaba con el primero, no tiene cargas, ni entre escenas ni entre nada. Y en este todavía han reducido mucho más el tema de las cargas sustanciales. O sea, 5, 6, 7, 8 segundos. Seguramente sea por esta tecnología que integraron en otros títulos first party de Sony hace poco, que pasó también con The Last of Us, con el primero, con la remasterización. ¿Qué ha pasado de cargar, de tardar relativamente mucho en pasar en lo que es cargarte la partida, a tardar como un 80% menos? Entonces se nota que Miles Morales han aplicado esto, y lógicamente en PlayStation 5, cuando lo podamos probar y hablar de ello, pues yo estoy convencido que las cargas van a ser mínimas. Pero por ejemplo, uno de los aspectos que se vio en Game Informer, que de hecho lo comentamos internamente nosotros, el salto este que hace de Miles Morales desde el interior de una fábrica a través de una rejilla de ventilación y sale al exterior y se ve la ciudad sin ningún tipo de cara ni nada. Y se planteó como, uy, mira lo que puede hacer PlayStation 5. Pues también lo hace Play 4.
O sea, yo sí, que eso hecho, está programado así. Que
de hecho, llegué a ese momento y dije, voy a hacerlo a ver si se me carga la consola, y no. O sea, automáticamente sales del sitio y ya sales en la ciudad con toda la iluminación y todo el rollo. Entonces, con esto no quiero decir, ni mucho menos que el tema de las cargas y tal no importe, pero también os diré que si vais a jugar a Spider-Man Miles Morales en PlayStation 4, os vais a llevar una versión técnicamente a muy 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 buen nivel.
Vale, y Enrique, una cosa, yo entiendo lo que dice Manu, pero yo estoy ahí quizá un poco contigo en que quizá Manu se podían haber arriesgado un poquito y hacer algo un poquito más sobrenatural. Vuelvo un poco a este enfoque. Sí. Quiero que me cuentes, Enrique, algunas habilidades, algunos gaches, algunas cosas que tiene Miles que no tenía Parker, y que me demuestres que no se lo han jugado, que tú lo sientes tan continuista, porque realmente porque yo que sé, se me ocurren expansiones, por ejemplo, Far Cry New Dawn sobre, sí, bueno, Far Cry 5
rompe,
cambiaba muchas cosas, y ya no te digo Far Cry el Virtual Dragon, aquel, ¿cómo se llamaba? Legend, sí, Dragon, no sé cómo
Blue
se llama, Blood Dragon, eso es, sobre Far Cry 4 era, ¿no? No sé, yo esperaba que hicieran algo así con Miles Morales, que aunque sí que te digo una cosa, Nueva York en Navidad me parece,
sí, es
un escenario encantador.
Es un escenario encantador.
Ya vendido.
Y el juego, bueno, no te diré, después de hablar del tema este, te diré otro tema de por qué Miles Morales es un juego encantador con matices. A nivel jugable, para no spoilear mucho, desde las primeras habilidades que desbloqueamos tenemos la invisibilidad, que bueno, más allá de ser una habilidad de sigilo, tampoco es que innove ni aporte nada. Más allá de, oye, pues hacerte invisible, sacar pistas sin que te vean los enemigos, o ponerte detrás de un enemigo y matarlo con un...
Pero por ejemplo, ¿hay más misiones de sigilo que en el primero, que había muy pocas?
Posiblemente sí, porque no son misiones de sigilo como tal, o sea, no es una misión que... A ver, si hay algunas que te llega y te dice...
Es que el primero entraba a mamporros, edificio al que entraba, entre edificio al que te llegabas a mamporros. Si aquí, gracias a eso, pues hay misiones de sigilo, pues ya encuentro ahí un puntito diferente.
Sí, las hay, pero no es que sea algo... rompedor. Y por ejemplo, el otro gadget que tenemos es un gadget que crea una especie como de agujero negro que atrae a todos los enemigos a la zona.
Sí, sí.
Que bueno, que está también bien, pero yo...
Sí, como de combate, ¿no? Más que tácticos.
Quizás. Honestamente, a nivel de gadget y a nivel de evolución de personaje, incluso hay un aspecto que me gustaría poner sobre la mesa, es que como es un juego más corto, lo que es el desarrollo del personaje se hace todo muchísimo más rápido.
Lo notas precipitado, quizá un poco, ¿no?
Quizás un poco, sí. A ver, yo por eso quiero hacer el paralelismo con Lost Legacy. Y en definitiva, buen título, chicos, pero a mí me ha dejado con un sabor de boca que quizás yo esperaba más. Quizás yo hubiese preferido una Insomniac que a lo mejor en vez de prepararme, en vez de duplicar equipos, que de hecho lo reflexionaba yo ayer cuando estaba en la cama después de jugar al juego, fíjate lo que hago yo en la cama, decía, ¿qué hubiera pasado si Insomniac, que en lugar de pedirle Ratchet y Spider-Man, le hubieran pedido solo Spider-Man? A lo mejor estaríamos con un Spider-Man 2 y no con un Miles Morales o con un Ratchet más grande.
Y te digo más, incluso un Spider-Man que cruzara portales temporales, como claro. El Ratchet, yo que sé. Sí, sí podían haber arriesgado más. Pero también te digo, pongamos las cosas claras. Este juego es uno de los más vendidos de todo el catálogo de PlayStation 4. A la gente le flipó. Es como Tsushima, es un juego que le flipó a la gente. Las reviews, pues bueno, no sé la nota que tendrá Metacritic, pero bueno, en torno al 8.5, tal y cual. Pero la gente flipa con Spider-Man. Entonces no me extraña que hayan dicho, espérate, tira otro que sea muy similar, porque nos va a funcionar seguro.
Es que aquí al final se conjugaron en aquel entonces varias cosas, creo que analicé yo, ¿no? En aquel entonces Spider-Man. Sí. Y yo recuerdo que en aquel análisis os comentaba que, desde luego, no era ni mucho menos el mejor juego de mundo abierto que hayamos podido disfrutar en la actual pasada generación, ¿no? Porque ahora estamos en un momento intergeneracional. Pero tenía un algo. Tenía un algo que yo creo que viene dado por el carisma del personaje, por un escenario inigualable, como viene a ser Manhattan, que yo creo que siempre triunfa cuando aparece en un videojuego, y sobre todo por un conjunto de jugabilidad más animaciones que acaban trasladándote la espectacularidad de las películas al plano jugable de una manera muy muy buena. Yo creo que pocos títulos, y de hecho podríamos compararlo incluso con Marvel Avengers, ¿no?
No tiene comparación ninguna.
Claro, claro. Por eso digo que se podría comparar para ver la grandísima diferencia que puede haber de la representación de un superhéroe en un videojuego y en otro, ¿no? Como aquí sí sé que transmite toda la esencia de lo que es Spider-Man. Y al final, yo entiendo que si estamos en una versión standalone, tienes que tener lo mismo, ¿no? Es decir, esas misiones que, como tú dices, de coleccionables y demás, que son adictivas, esos movimientos espectaculares de Spider-Man que tienen que estar, esos poderes nuevos que lo diferencian, ¿no?, con el otro Spider-Man. A mí, Enrique, con todo esto sí que me gustaría preguntarte si notas a este Miles Morales algo más torpe, algo más patoso, que el Spider-Man, el Peter Parker curtido en mil batallas.
Sí, lo comentaba al principio. Es lo que decía, incluso a nivel de animaciones, cuando va lanzando telarañas entre edificios y balanceándose, hay veces que una pierna se le va para un lado como ¡wee! En plan, que no controlo.
No es un bug.
No, claro que no es un bug, es que plan, no controlo todavía. Pues de hecho, la primera misión del juego, el propio Miles la lía con Spider-Man. O sea, porque no sabe cómo usar todavía bien las telarañas, no calcula fuerza, no calcula cómo engancharse de un lado para otro.
Es así, entonces, el personaje de Miles Morales además tiene que ser
así. Es torpón y tiene que ser así. Otra cosa es la evolución que vaya teniendo a lo largo del juego. Y bueno, ya dentro de cuando lo juguéis ya debatiremos un poco sobre el camino que puede seguir la saga, porque tiene ahí unas cosas súper interesantes que sí que me gustaría ver lo que hace Insomniac más adelante, porque conociendo un poco el camino que ha seguido la licencia Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel y el camino que debería seguir, me gusta el plan posible que están tejiendo por ahí. Pero lo que sí os digo es que es buen juego, pero sería mejor juego si tuviese un precio más razonable.
Sería mejor juego si valiera
$39.90 en relación a las horas que dura. Y si hubieran arriesgado un poquito más. Y esto, y aquí va otro ejemplo. Tsushima, a mí me gustó mucho Tsushima, pero si ahora me sacan un Ghost of Tsushima 2, que es exactamente lo mismo.
Sí, pero con nuevas habilidades, nuevas cositas ya.
Mismo tipo de misiones, otro personaje con otras habilidades, otro mundo y tal. La reacción mía sería, colega, lo podías haber currado un poquito más. Este es el planteamiento, lo que no quiere decir que de repente un Tsushima 2 con el mismo planteamiento que el primer Tsushima es un juego malo, pero hay que pedirle a los estudios, sobre todo un estudio de este calibre, riesgo, innovación, cosa que desde mi punto de vista no.
Ya, pero para un juego de lanzamiento de consola, es que se juntan aquí una serie de cosas. Un juego muy comercial, un juego de lanzamiento de consola, un juego de licencia Marvel. Son una serie de factores que no creo que tengan una creatividad libre en Insomniac de hacer lo que queráis con Spider-Man. Tampoco pueden hacerse un Thor manejando los rayos.
A nivel de gameplay no se trata de hacer una habilidad de diferente o hacer una habilidad que no esté en las películas. No, se trata de utilizar la estructura de misiones de una forma pues, sí, más variada. Sí, sí. Quiero decir, recordáis que en el primer Spider-Man tenían las misiones estas en las que perseguías un coche de cacos que se estaba fugando porque había robado un banco, y al final la dinámica era voy con las telarañas por el edificio, una vez que estoy cerca del coche pulso triángulo, me subo encima del coche, encima. Roto para un lado, saco a uno de un lado, roto para otro, saco a otro por un lado, roto para el otro lado, saco al conductor, me caigo al suelo, tiro telaraña, pulso cuadrado mucho, paro el coche, freno el coche, saco a la persona.
Sí, sí, sí.
Pues eso es igual, se repite. Pues aplica lo mismo para las partes en las que están robando una persona, las partes en las que de repente se pasa una cosa en el mapa, en una tienda y vas y tal. O sea, es como que... Tienes, además, clarísimo, si ves la aplicación de mi amigo vecino, tienes cinco tipos de... Bueno, no sé si ahora mismo son cinco, pero vamos, son X número de tipos de misiones, y esas son las misiones.
De todas formas, chicos, creo que al final el problema realmente no está en tanto en la innovación, fijaos. Es que, insisto, no podemos pedirle a Miles Morales que sea un Spider-Man 2, porque no lo es. Porque después de aquella conferencia supimos que estábamos ante otra cosa. Lo que pasa... es que sí que es cierto que para mí el enfoque es a 60, entre 60 y 80 euros, evidentemente o me das una duración mayor o sí que me aportas algo extra que no sea un 2 pero sí que sea un 1.5, o me das esto que me estás ofreciendo ahora mismo, pero a un precio de standalone, sí. A esos 40 euros. No, por eso digo que por el tipo de juego que es, yo no sería capaz de exigirle esa innovación o esa revolución, no, ni mucho menos. En todo caso es, bájame el precio.
Hay que exigírsela.
Bájame el precio.
Ahí va, ese es el problema. El problema no es que se le exija o no se le exija. Eso, si te dan un precio, es más razonable. Ojo, que es un paquete muy interesante si no habéis jugado el primero y queréis estrenar la Play 5 con el pack que te incluye el juego original con mejora.
Eso sí que está súper bien, porque van los dos bien de frame rate, son dos buenos juegos.
Al final van a ser pues 30 horas del primero para hacértelo todo y otras 15 de Miles Morales son 50 horas de juego. Y bueno, por 80, 50 horas pues está genial, está bien, eso está razonable. Pero claro, si vienes del primero ya jugado, ya súper exprimido, y pasas a Miles Morales... hay que hacer un poco de control de expectativa. ¿Juego divertido? Sí. ¿Técnicamente brillante, incluso en PlayStation 4? Sí. ¿Adictivo? Sí, por supuesto. Pero no esperéis un juego innovador, no esperéis una revolución, no esperéis un mundo abierto que se salga un poco de los tiestos habituales en los mundos abiertos de PlayStation. Desde luego, ¿es un buen aperitivo para esperar a un hipotético Spider-Man 2 cuando llegue? Seguro. Pero yo estoy deseando ver esa Insomnia desatada que coja todo lo bueno que hizo en el primer Spider-Man, beba un poco de la narrativa emergente que tienen los mundos abiertos hoy día, que incluso Tsushima lo hacía, sí. y a partir de eso nos riegue un Spider-Man que a lo mejor quizás no esté en Nueva York.
Hay una cosa, Enrique, que no has comentado y me gustaría que nos informaras un poquito, y es acerca de los enemigos. Hay facciones nuevas, hay enemigos distintos, sí. Diferentes a aquellos tres tipos, creo que eran tres o cuatro, que había en el juego original. Me gustaría que, más que entraras a detallarnos sobre motivaciones, sobre el papel que toman en la historia, me interesa sobre todo las mecánicas de ataque que tienes que emplear contra ellos, porque aquellos enemigos del juego base tenían como unos patrones concretos que ibas aprendiendo y que con ellos mismos ibas derrotando a estos enemigos. Si tú aquí sí que notas que tienes que hacer cosas distintas a las que hacías antes para poder derrotarlos, y sobre todo si suponen algún reto dentro de lo que acaba siendo un juego muy casual, ¿no? Porque Spider-Man, por supuesto, es un juego para todos los públicos.
A nivel de narrativa no te voy a entrar en detalles, porque de hecho digamos que la trama va muy directa y va en relación a una de las facciones, y hablarte un poco de quién lidera esa facción sería spoilearte bastante. Pero a nivel de estructura de diferentes enemigos y de jugabilidad, hay dos cosas interesantes. La primera es que no esperéis una situación variable con respecto al primer juego. Prácticamente cada... O sea, no lo he contado, pero a lo mejor cada facción tiene cinco tipos de enemigos. Cada uno con sus habilidades y demás, con sus... Algunos, pues algunos hacen ataques cuerpo a cuerpo, otros son los gigantes estos que te embisten. El planteamiento, lo que os quiero transmitir, es que el rollo es exactamente el mismo que teníamos en el primer juego. Pero sí que es cierto que a nivel de jugabilidad, como decía al principio, como la evolución o el desarrollo del personaje es mucho más rápido, Sí que he notado en alguna ocasión picos de dificultad, en el sentido de que como te descuides, te matan, te pueden matar con relativa facilidad. No lo estoy jugando en fácil, lo estoy jugando en la nivel de dificultad que está. Creo recordar que hay 4, pues no es en el difícil absoluto, sino en el que está por debajo. Y sí que en algunos momentos he notado de, oye, ponerte a pegarle a la gente, de descuidarte un poco porque le estás dando un enemigo que se está cubriendo, y para ese enemigo tienes que utilizar otra cosa, o directamente meterte por debajo de sus piernas y darle por detrás. Y oye, te descuidas y de repente viene un tío con un bazooka y te mata. O sea, y dices, ¿qué ha pasado? O sea, ahí sí que te requiere quizás más atención a nivel de habilidades. Pero una vez que has hecho el primer combate con ese escuadrón de enemigos, por así decirlo, ya te sabes el sote y caballo rey de cada uno de ellos, y sabes que cuando tienes a uno de los gigantes rodeado de uno que está disparando con un bazooka desde lejos, otro que está disparando con metralleta y 5 que vienen cuerpo a cuerpo, al final la estrategia está clara. Te alejas un poco, te quedas con lo facilito, cuando viene el gigante lo estuneas para dejarlo otra vez, después le quitas el arma con el triángulo y las telarañas al que te está disparando con el bazooka, en fin. Y como siempre, vuelve también el tema jugable de bueno, utilizar, cojo un buzón y se lo arrojo, cojo una alcantarilla y se la tiro, de repente vuelco una estantería encima. Eso es tal cual era en el juego original.
Bueno, pues yo escuchándote me están dando ganas de jugar Spider-Man.
Es que es divertido.
El combate estaba guay. Aquí sí que pues...
La verdad es que el combate, y de hecho, antes ha mencionado Manu el Marvel's Avengers, que yo no sé cuántas horas le he metido, le habré podido meter perfectamente 50-60 horas para sacarme el platino. Mi pecado culpable de este año va a ser ese juego. Y después me voy a Spider-Man y dices, joder, es que los valores de producción que tiene uno.
Claro, y la presentación, la elegancia.
Cinemática, sí, presentación, todo.
El doblaje, simplemente todo.
Presentación de personajes, a nivel visual, el propio sistema de combate. Mira que el de Marvel Avengers, que es lo mejor que tiene, es el sistema de combate, pero es como, es que está todo tan bien hilado, todo tan cuidado. Llegas a un escenario y te venden esa falsa libertad de que cojo ese buzón, que cojo, que le tiro esa estantería.
Sí, esas como posibilidades.
El sistema de combate sigue siendo una delicia, y ahí no, heredado de los Batman, y ahí no hay mucha discusión. La pena es que, a pesar de ser una delicia, pues no hayan innovado y siga siendo prácticamente lo mismo, que insisto, no es necesariamente malo, pero si el juego tuviera un precio más ajustado, sería, valga la redundancia, más justo para el consumidor. Ahora, no me cabe la menor duda que va a ser de lo más vendido del lanzamiento de PlayStation 5, pero segurísimo.
¿Qué tal, Enrique, por cierto, la nueva cara de Peter Parker?
A ver, es que la nueva cara de Peter Parker básicamente es el actor de la película.
El Tom Holland.
O sea, el Tom Holland. O sea, tú ves la cara y dices, colega, habéis hecho a Tom Holland sin pedirle permiso. Tal cual.
Le habéis puesto un lunar en la frente que él no lo tiene y ya está. Para adelante.
También te digo que, a ver, entiendo el argumento que ha dado Insomniac de, como tenemos mejor tecnología, vamos a cambiar la cara. Vale, te lo puedo comprar. Pero a mí me causa una disonancia narrativa, en gran medida, el hecho de que nos presenten a Miles Morales como el Spider-Man joven, un Spider-Man que sigue estudiando, que sus propias amistades pues son gente de su edad, que tiene un montón de inseguridades, y nos lo presenten en oposición a otro Spider-Man que ya venía del otro juego, maduro, pues con pareja, un superhéroe que ya se había enfrentado durante años a enemigos, que estaba ya curtido en batallas y ya sabía lo que tenía que hacer, y tenía una cara de persona adulta en el otro juego. Tú lo veías y era una persona adulta, y ahora de repente nos lo plantan con la cara nueva, que tiene la misma cara de niño que el Miles Morales casi.
Ya, parece su coleguita, como, parece que van a ir juntos a los bolos. Ya.
Claro, ya, es ya. Como colega. Entonces yo no le hubiera cambiado la cara. Entiendo la decisión creativa que han tomado, pero yo lo veo algo completamente innecesario. Será una decisión, supongo, para hacerlo más próximo un poco al enfoque del mundo cinematográfico de
sí, Dios, claro, claro, para aprovechar el tirón de las películas nuevas.
Pero yo honestamente lo veo una gilipollez.
Bueno, pues ya está. Yo creo que te has quedado a gustito. Para un juego ha durado más la review que el juego. Hombre. En fin, lo dicho, ya nos han quedado claras tus conclusiones y las ideas que te hacen. Bueno, pues no ponerlo al máximo nivel, pero sin duda una experiencia recomendable. Y yo creo, Enrique, esto sí que no lo dudamos, que como los Demon Souls van a costar tantos disgustos a mucha gente por su dificultad,
si no queréis que se salga el pelo,
muchísima gente va a estrenar, efectivamente, va a estrenar con Spider-Man.
Un apunte aquí que quiero hacer antes de cerrar, que es un poco más bien personal, pero sí que me gustaría traerlo traerlo sobre la mesa, y es que, bueno, Miles Morales ya sabéis que es un perfil latino, su madre es Río, también es latina, y el juego se desarrolla en un universo en el que nos encontramos con varios personajes latinos. De hecho, tiene algunos perfiles inclusivos. De hecho, bueno, ya lo veréis, ya después os cuento en privado qué personaje es, porque yo sé que a vosotros os va a gustar mucho, pero no quiero hacer spoiler aquí. Y la realidad es que Miles Morales, el doblaje, a mí me hubiera gustado mucho que lo hubieran dejado con una persona latinoamericana. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque me resulta súper raro, pero súper, súper raro, ver a Río, que es la madre, utilizando expresiones latinas,
pero
cuando está hablando perfecto castellano.
En acento castellano de España.
Claro, es como...
ella ahí haciendo su ceviche o su enchilada.
No sé qué. Y es como, a ver, pero si me estás diciendo mi hijo con un acento de Alcobendas,
sí,
colega.
Sí, sí, sí. Esto entonces, hay que ponerse serio. Ya, pero eso ya sabes por qué pasa. Eso ha ido a mano de un estudio, seguramente Pignoise o estos estudios que utiliza PlayStation habitualmente. Sí. Y ese estudio está en Barcelona o en Madrid. Y entonces,
pero ahí tiene que estar, ahí tiene que estar Sony...
Sí, decir, diciendo, esta voz la va a hacer una persona de nacionalidad como Miles Morales.
Claro, mi identidad creativa y el desarrollo del juego, insisto, toca muchos temas de esos.
¿Sabes con quién pasaba esto también? ¿Os acordáis? Con Manny en The Last of Us Parte 2. ¿Os acordáis?
Exactamente.
Hijo de la chingada, y lo decía como si fuera de Valladolid, ¿sabes?
Claro, exactamente. Y por ejemplo, quiero recordar que con Cyberpunk, y ya termino, uno de los personajes que es latino, han mantenido el doblaje latino para todo el mundo. Y eso es decisión del estudio, es integridad del estudio, es decir, si este tío es latinoamericano, va a hablar como una persona mexicana, argentina, colombiana, lo que sea, me da igual, pero mantener la identidad y no hagas situaciones súper raras. De hecho, me gustaría escuchar la versión original en algún momento, y sobre todo la versión que llegue a Latinoamérica, por ver un poco la diferencia, pero es algo que quería comentarlo porque creo que merece la pena que reflexionemos sobre esto. Más cuando, chicos, y ya dejo este tema, a nivel de localización narrativa del juego, tiene una banda sonora de temas licenciados, que además se notan mucho, porque creo que en el anterior Spider-Man no llegaron a meter mano a esto, en el que suenan temas de músicos latinoamericanos, ¿sabes? Temas tan conocidos como La Gozadera.
Gente de Suna, madre mía.
Exactamente, suena en el juego en una parte concreta, y es como, estás transmitiendo el ADN latinoamericano de Miles y de todo lo que le rodea a él. Hazlo bien.
Bien, bien, Enrique. Buen speech para terminar, que sin duda compartimos aquí, ya sabéis, desde luego. Enrique con Spider-Man y Miles Morales, y yo con Yakuza Like a Dragon, juego que también esta semana han salido todas las reviews, juego que, igual que Spider-Man, en cuanto se puedan, los embargos permitan, ahí estaremos streameándolo, y juego, compañeros, que os voy a decir una cosa, ya sabéis la extrema sensibilidad que hay con esta saga, no sé si tenéis la percepción como yo, pero hay demasiada gente recomendándola cuando yo, os lo digo transparente, me parece que no es imprescindible. Hay demasiado adepto a Yakuza que la sobrevalora un poquitín, pero es verdad que Like a Dragon está guay porque le da una vuelta a todo, lo hace más JRPG que nunca. Para mi gusto, también deja descansar un poquito a Kazuma Kiryu y el barrio de Kamurocho y todo eso, que era necesario ya tras 6 juegos pues con ese protagonista y en esa localización. Bueno, es verdad que luego Yakuza 6 iba un poquito por otro lado tal, pero bueno, en general, y es un título que me va a costar hacerle el análisis aquí en podcast, porque cuando uno está escribiendo pues puede pensarse un poco las palabras, ir con mucho pie de plomo, y si algo no te gusta, pues espérate, lo borro y pongo otra palabra, y ya el día que se publique saldrá con las palabras pensadas. Aquí vamos en el aire, al turrón. Y habéis visto incluso la que se ha liado también, que si en Twitter con algunos compañeros de otros medios, que si están spoileando, que si no spoilean, que si puede ser el primer Yakuza para una persona que nunca ha tocado esta saga, en fin, todo eso, y me parece que hay mucha tontería, y lo dije en el grupo de patrones, ¿eh? Con esta serie en concreto, que no la hay con la otra. Voy a ser tajante. Mi opinión es que sí puede ser el primer Yakuza para alguien que no ha tocado nunca la saga. El spoiler que se pueda considerar de los anteriores, puesto que es un juego que iría detrás de los argumentos que ya hemos vivido, no es para tanto. Es el típico spoiler que podríamos decir, joder, es que sí, lo ponía el otro, es un poco exagerado, pero lo ponía el otro día con los patrones también en el grupo de Telegram. Si puedes jugar a God of War, el de PlayStation 4, el de 2018, sin jugar a la trilogía original, sí, es una perfecta puerta de entrada porque es un juego muy diferente. Y ya, pero es que es spoiler que Kratos al final sale vivo de la trilogía original y que ahora tiene una nueva familia, no sé qué. Pues si eso es spoiler, no sé. Y luego aparte, no vas a entender las referencias que hay al pasado. Claro, en God of War sabéis que hay alguna referencia al pasado de Kratos, pues no lo entendería. Pues aquí pasa un poco eso. ¿Que hay que jugar a los 6 Yakuza anteriores? No. ¿Que hay que jugar Judgment? No, este es mi punto de vista. Hay gente que es súper purista, que ¿cómo vas a jugar a Like a Dragon, que es Yakuza 7, sin jugar a los 6 anteriores? Pues bueno, es otra perspectiva. Esto lo quería traer, compañeros, porque estoy un poco enfadado. Y estoy un poco enfadado de las sensibilidades extremas que requiere esta saga. Uh-huh. Dicho esto,
no sé si compartís conmigo. Se te nota, porque has hecho ahí una introducción donde digo, joder, Javi está alteradito con este tema. Y ya veo que...
Es que me cansa, Manu, también todo el mundo obligándote a jugar a Yakuza siempre. Yeah. Pues no... Estarás conmigo, además creo que tú eres de mi perspectiva. Es sí, una serie que puedes eludir, que no pasa nada.
A ver, yo sí que te reconozco que Like a Dragon es el primer Yakuza que me hace tilín. Es el primero que dices, oye, pues por los vídeos que he visto, los trailers que se han mostrado, el tema de las invocaciones, por ejemplo, algunas situaciones de humor que sí que están en todos, ¿no? Pero que sí, a lo mejor me han hecho especial gracia y sobre todo, tal vez, las imágenes mostradas para consolas Xbox, sobre todo Series X, ¿no? Que tiene ahí un puntito más de calidad, que tampoco creas que es algo muy loco, me hacen como querer desearlo, ¿no? Aparte, por supuesto que sí, el cambio de Sega a la hora de localizar estos juegos al castellano, que era una condición sine qua non que nosotros demandábamos desde hace un montón de tiempo, como para realmente tener en cuenta de verdad y con una intensidad alta el poder jugarlo, ¿no? Porque nosotros siempre hemos mantenido que si un juego aparece en cierto país, como mínimo tiene que estar localizado a ese idioma para que toda la gente que lo desee pueda acceder a él sin ningún tipo de requisito previo, ¿no? Y en este caso, por fin, digamos que bueno, ya hay dos yakuzas que sí que tenían esa localización, pero sobre todo este como que sí que te da esa seguridad que tú ahora mismo acabas de confirmar de, oye, esto digamos que es un punto y seguido, puedes entrar a Yakuza justamente por aquí, que como que me insuflan ganas, ¿no? De que sea uno de los juegos con los que estrenar mi Series X.
A ver, te matizo cosas antes de que alguien se lleve las manos a la cabeza. Has dicho que hay dos Yakuzas traducidos. Bueno, el original de 2006 de PlayStation 2 y luego Judgment. Efectivamente, si es que ya sabes que es un spin-off, pero que bueno, al final es... yo lo metería.
A
¿no?
eso
es
me refería, canon, efectivamente.
Y luego hablabas de localización. Con esto te refieres a que por lo menos tenga los textos traducidos y eso más es. En estos juegos, Manu, que son pura narrativa, montones de cinemáticas, montones de diálogos, porque esto tiene al final ese punto un poco como los Persona, para quien no lo conozca, quien haya jugado a Persona 5, de hecho en este juego se va a sentir absolutamente como en casa, porque le copia todo prácticamente, ahora lo vais a ver, todo el punto JRPG que tiene lo hereda de Persona 5, y ahora os lo cuento, pero es verdad que se siente Yakuza 7, porque tiene mejor narrativa, se nota que el estudio y su director, además, han sabido ir evolucionando, las cosas se cuentan mejor, y luego tiene perfecto medido ese puntito entre la crudeza de estar viviendo situaciones de tortura, muertes muy salvajes, el mundo de la mafia más oscura de los callejones de Tokio, frente a el punto irreverente, el punto absurdo. A mí a veces me parece también incluso que algunas situaciones son ridículas más que absurdas, pero porque yo no soy un gran amante de la cultura japonesa en su sentido más tradicional. Y pues nada, de irte a un karaoke, de montarte en los cars y hacer el chorra, y de irte a las recreativas y gastarte ahí todos los ahorros que has conseguido reventándole la cara a otros matones. En fin, tiene, y luego también pues eso, que te aparezca un personaje en falda y ese tipo de humor que a los japoneses les encanta. Dicho esto también, voy a decir, quienes hayáis estado en Japón, especialmente en Yokohama, vais a flipar con la recreación que se hace en Like a Dragon de lo que el juego llama Ijincho. Es así como se llama el nuevo barrio donde se desarrolla la mayor parte de la trama de Ichiban Kasuga, que es el protagonista, y hace que no echéis de menos en absoluto las calles de Kamurocho. Hay alguna secuencia, de hecho al principio ya, en Kamurocho, para que los fans se queden tranquilos, porque como que siempre tiene que aparecer esa mítica calle, ¿no? Con la puerta, con las luces y tal, que nos encanta. Pero este mundo es mucho más grande, la recreación es súper fiel, vais a ver muchos lugares emblemáticos de esta ciudad portuaria ahí representados, y lo que te decía, hay muchas cosas por hacer. Es un juego más grande que los anteriores, por lo que hay grandes distancias a pie y los taxis por fin son más útiles que nunca. Especialmente hablaba Manu también de la versión de Series X, que ha sido un juego acompañado al lanzamiento de esta consola y que ahora mismo es la única versión de nueva generación, junto a la PC, claro, que podemos jugar, que elimina los tiempos de carga. Entonces, claro, te montas en un taxi, quiero ir aquí, pum, ya estás allí. Eso está bastante bien porque es un juego con grandes pateos, hay que andar bastante. Y os decía, el gran punto es que es un JRPG. Esto lo cambia todo. Ya sabéis que hasta ahora los Yakuza tenían los combates en tiempo real, con una especie de beatmap actualizado en tres dimensiones, claro. No penséis en los beatmaps de Mega Drive, en Street of Rage. Bueno, pues con una serie de combos y de comandos y tal, pero aquí lo que han hecho es coger muchísimo de Dragon Quest, que por cierto es un juego, que una saga que le apasiona al protagonista, lo mencionamos constantemente, y de Persona 5, especialmente de Persona 5. Como JRPG por turnos, pues ya os podéis imaginar las peleas. Hay, lo decía Manu también, invocaciones, hay PMs, es importante las posiciones que tienen los personajes dentro de la escena, en la batalla. Hay objetos consumibles como pociones y cosas para arruinarse la vida. Hay enemigos con habilidades y debilidades de distintos elementos. Este es débil al rayo, está al fuego, todo eso está. Y luego las subidas de nivel son más importantes, hay estados alterados, hay equipos que se colocan por piezas, y diréis, bueno, todo esto es de JRPG, pero de Persona 5, pues el menú de acciones es absolutamente clavado, en el sentido de que cada botón te lleva a un tipo de comando diferente, y también pues hay trabajos que potencian las habilidades del personaje, donde están sus puntos de sus PM, que aquí se llaman puntos mentales, y sus puntos de salud es abajo a la derecha como en Persona 5. Hay mazmorras que son un poco repetitivas y tostón, por cierto. Son las típicas mazmorras estas como de alcantarillas, de almacenes, cosas así muy grises y muy neutras y muy genéricas. Eso no me ha gustado mucho. Y luego también hay una rueda de personalidad, el típico círculo que vas que tiene como, o la típica estrella que tiene 6 puntas. Y hay, pues bueno, diferentes atributos que va subiendo. La amabilidad, el intelecto, la pasión con que enamoras a otra gente y todo eso, ¿no? Y de Persona 5 también coge que a medida que vas hablando con personajes, que es como serían los confidentes en Persona 5, pues vas subiendo unos otros atributos, también los trabajos que haces y todo eso.
De todas formas, Javi, ahora que has hablado un poquito antes del combate, una de las críticas que se han formulado acerca de Like a Dragon es que sí, vale, sistema de combate por turnos, bebiendo de JRPGs clásicos, pero parece que su profundidad es bastante liviana o ligera, ¿no?
Sí, sí, sí. Como te digo, es súper simple, no hay mucha táctica. Al final muchos combates, Manu. Ya al final el juego me ha durado unas 45 horas, tengo que decirte, pero al final sí que se sube la dificultad y hay que pensarse un poco más las cosas. Pero al fin, en definitiva, casi todo el recorrido se basa en spamear los ataques más fuertes que tienes y ir con todos tus personajes a la vez. No es su fuerte, los combates. Creo que es un buen intento por parte de Sega en el JRPG. Creo que es un JRPG resultón, pero no por el sistema de combate, sino por las cosas que ahora os contaré de narrativas y eso, que son bastante interesantes, pero los enemigos son muy genéricos y se acaban repitiendo mucho. Por ejemplo, en el capítulo 12, creo que era, sí, en el 12 hay de repente un pico de dificultad y te obligan a farmear por ahí y encima a ahorrar no sé cuántos miles de yenes, o sea, una cosa muy bestia, que se nota perfectamente que está puesto eso ahí para hacer un momento una barrera y meterte 10 horas más de juego, ¿no? Y el tramo final sí que es verdad que se complican las cosas y tienes que pensártelo más, pero lo que te digo, en general todo el viaje no tienes la sensación de que no tiene la profundidad que los buenos JRPG, no tiene ese sistema táctico, sino que al final tienes unos ataques desmesuradamente más potentes y son los que spameas una y otra vez. Sin parar.
Nada, Javi, bueno, eso conocemos que Yakuza es una saga de minijuegos que sí. Viene un poco heredada de la parte de Shenmue y tal. Siempre tiene, además en este se han visto capturas y partes en trailer y tal de cosas extremadamente locas. ¿Qué tal? ¿Cómo va el surtido de eso?
Es lo que te decía, Enrique. Mezcla una historia muy cruda, donde el personaje, por cierto, también aquí podían haberse la jugado un poco más, porque recuerda mucho a Kazuma Kiryu, en el sentido de que es un personaje que ha estado en la cárcel y sale unos años después y su familia lo repudia y todo eso. No voy a contar mucho más, pero bueno, la historia empieza, digamos, en el año 2000, en esa noche vieja, del 2000 al 2001. Y bueno, pues es una historia de clanes mafiosos enfrentados entre sí, venganzas, traiciones, el que era la mano derecha de no sé quién resulta que se la clava por detrás y no sé cuántos, o sea, es la típica historia de los Yakuza. Y me hubiera gustado también lo que comentabas antes con Spiderman, porque quizá ahí fuera en otro sentido. Lo bueno es que noto más sensibilidad a la hora de contar las cosas, hay personajes más interesantes y hay sobre todo muchas cinemáticas al principio. Es un poquito lento, se pasa un poco de cinemáticas al principio, pero están muy bien hechas y se ven muy bien. Luego hablamos del apartado gráfico. Lo que decías de las actividades, efectivamente, pues es justo la cara opuesta a todo eso. Porque es irte al karaoke, irte a los karts, irte al béisbol, hay un minijuego, estar en el cine y no dormirse a base de unas criaturitas rosas que te van estimulando para que no te quedes dormido. Están, como no, los salones recreativos de Sega. Por cierto, mala noticia, real esto. En Tokio van a cerrar muchos salones recreativos de Sega. No sé si muchos o todos, porque no han podido con el coronavirus este año, ¿eh? Bueno, pues aquí sí los vamos a poder seguir visitando y están pues las recreativas. Esto me hubiera gustado también que estuvieran otras, porque he visto Super Hang-On, Space Harrier y Virtua Fighter 5 Showdown. Virtua Fighter 5 Showdown ya estuvo en otros juegos anteriores, entonces me hubiera gustado que hubiera otras. Imagínate, trabajos, recoger discos para poderlos reproducir en la gramola, donde hay canciones de todos los juegos de Sega. En general, hay un montón de ciudadanos que te piden ayuda y con ellos ganas dinerito y además mejoras tu amabilidad. Hay que hacer exámenes, como en Persona 5 también, donde se pone un poco a prueba tus conocimientos o lo atento que has estado a determinados eventos que ocurren por ahí. Y bueno, pues hay un montón de actividades enseguida, en cuanto te dejas libertad, que tarda un poco también en dejarte esa libertad, porque ya digo que el prólogo, el capítulo, no sé si 1 o 0, es bastante largo. Sientes que hay un montón de comercios y tiendas y cositas a donde puedes entrar, y todo lo que hagas además tiene como determinada repercusión en los atributos del personaje, pero no es Persona 5. Esto quiero que lo tengáis claro también. Me parece que Persona 5 lo hace todo mejor. Esto pues es un primer intento, está bien, y me gusta que haya pasado al JRPG. Creo que los turnos los prefiero al combate que tenía antes, que también se hacía un poquito plano, pero no esperéis tampoco un gran JRPG como si fue Persona.
Pregunta, si no has jugado nunca ningún Yakuza, como en mi caso, y de repente empiezas con Like a Dragon, ¿el salto a las entregas anteriores no puede ser quizás un poco extraño?
¿Pasar de Like a Dragon a las otras, a las anteriores?
Sí.
No, perfectamente. Tened en cuenta además que los Yakuza se están incorporando en Game Pass poco a poco. Like a Dragon es uno. Que por cierto, el juego sale en Xbox Series X o S, en PC y en PlayStation 4. La versión de PlayStation 5 tiene que esperar hasta el 2 de marzo, ¿vale? No me parece mal empezar por aquí y luego pasar a los otros que son acción en tiempo real. Y al final el motor gráfico, Enrique, es el Dragon Engine, que ya se usó en Yakuza 6. La estética es la de siempre, o sea, son juegos que se sienten absolutamente hermanados. No vas a sentir un gran paso. Lo único, que en uno tienes un combate de un tipo, sin ser nada del otro mundo, y en el otro del otro tipo, que tampoco es nada del otro mundo. No considero que haya brillado nunca Yakuza por sus combates, la verdad, y aquí pues tampoco, pero sí que se siente fresquito, por lo menos.
Bueno, antes hemos hablado un poquito de la localización, de que el juego estaba traducido con textos al español. Tema de voces, inglés, japonés, ¿dónde te lo has puesto? Aquí pasa como en Tsushima, que la versión original era la inglesa, imagino que no.
No, aquí la versión original es la japonesa, de hecho se ha traducido del japonés. Me lo he puesto en inglés porque lo entiendo y así muchas veces no tengo que leer el subtítulo. Y porque yo no soy purista, yo sé que muchos de vosotros, tú el primero, te pusiste Tsushima en japonés porque a ti te gusta escuchar Gato y todos esos estilos, pero no es mi caso. Entonces yo me lo he puesto en inglés y se nota que la traducción original de japonés, porque muchas veces están diciendo otra cosa, no totalmente distinta, pero sí otra forma de decir las cosas respecto a lo que tú estás leyendo en el subtítulo en castellano. A ver, me parece muy bien que traiga las voces en los dos idiomas. Esto va a hacer que todo el mercado angloparlante lo pueda jugar doblado en su idioma. Pero sin duda los puristas lo vais a querer poner en japonés, porque le da todo el rollo a la ambientación. Y la ambientación es lo mejor que tiene la saga Yakuza, chicos. O sea, sentirse que estás en el Japón actual, que estás yendo a la hamburguesería igual que la que hay en la esquina de no sé qué, que estás perdido en Shibuya y en sus callecitas y en sus tiendecitas. Entonces eso, esa recreación está, la están consiguiendo cada vez mejor, y yo creo que con eso se tiene que quedar quien se lo vaya a comprar, quien tenga interés y quien sea fan de Yakuza, sin duda, porque el juego también tiene un montón de referencias a los juegos anteriores, que si te las pierdes no pasa nada, pero que si las entiendes las disfrutas mucho. Xbox Series ya está con nosotros. Concretamente me habéis visto ahí trasteando el modelo S. Y yo, compañeros, quiero ya preguntaros impresiones. Bueno, es por no seguir hablando yo, pero aunque la haya tocado yo, habéis estado conmigo en los directos, habéis estado conmigo en mis impresiones, habéis estado un poco conmigo en todo. Y ya podemos hablar a fondo de si han cumplido o no esas cualidades que se habían dicho, pues como el Quick Resume, que tarde solo 3, 4 segundos, incluso 5, veíamos ayer en el streaming en Twitch, que por cierto os recomiendo, también lo tenéis en YouTube, si funciona o no bien, bueno, pues todo el sistema de capturas, por ejemplo, e incluso pues el packaging que traen, o si al final, que esto sí se confirma ya, 364 GB, que es en lo que se queda la Xbox Series S, una vez que termina de instalarse todo lo que trae inicialmente, es poco o mucho.
A mí, por un lado, no me gustaría que esta ocasión pasara sin señalar lo brillante, lo glorioso, lo increíble que te hayas encargado tú, Javi, de analizar Xbox Series.
El karma, es que de verdad.
Es el karma.
Lo irónico.
Sí.
O sea, aquí habéis tenido muy poquísima vergüenza, ¿no? Los dos con vuestras series X, vuestras historias, Enrique especialmente, y yo al final me tengo que comer aquí la consola que yo decía y mantengo. Que puestos a comprar una Xbox, ir a por la X, lo sigo pensando, pese a que la S, oye, funciona muy bien, no se calienta, todo, todas esas sensaciones que había que tener con la consola en mano, y a mí también Blanquita me encanta, las vamos a comentar ahora, pero sí, cosas del destino, Manuel.
Bueno, yo recomiendo a la gente que entre en nuestro Instagram, porque ahí hay una foto tuya abrazando Series S, y yo creo que es un documento que nadie se puede perder, así que conforme estáis escuchando esto, coged el móvil, entrad en Instagram y veréis esa cara de felicidad de Jabote.
Arroba reconectados pod, eso es la cuenta. De paso, sí.
Ahí veréis nuestra nueva R y entráis y lo veis y le dais like, seguir, etcétera, etcétera. En fin, fíjate que está claro que vamos a hacer las preguntas habituales, las que todo el mundo espera, pero por prioridad sí que me gustaría empezar hablando por el Quick Resume, sobre todo porque es una funcionalidad que Microsoft ha destacado mucho, que yo creo que va a ser de las más importantes en esta nueva generación, que PlayStation también la tendrá, ¿no? Pero como Sony no ha hablado mucho de ello y apenas hemos visto nada en sus vídeos de interfaz, es Microsoft ahora mismo quien digamos, posee esa autoría, ¿no? Por decirlo así. Y yo la duda que siempre he tenido, aunque hay algunos compañeros que ya me han dado información al respecto de cómo funciona, son las diferencias que puede haber con Series X. A mí me gustaría saber, Javi, ¿cuántos juegos has puesto al mismo tiempo para poder exprimir esta nueva funcionalidad que ofrece Xbox?
Te voy a contar dos cosas. Primero, yo he puesto hasta 9 al mismo tiempo. Uh-huh. Hemos leído por ahí que soporta hasta 13. Es verdad que a mí ya, cuando metí un décimo, es que también depende el tamaño de los títulos, en qué punto se quede y tal, ¿no? Cuando metí un décimo juego, como que ya uno se me salió del Quick Resume y me lo volvía a reactivar, ¿vale? Pero no es lógico, Manu, cuanto más pese, más le cuesta, ni mucho menos. Me abre más rápido Doom Eternal, pasando a Forza Horizon, pasando a Devil May Cry, que Celeste, pasando a The Tourist, que es otro indie, y pasando a, no sé, a Minecraft Dungeons, para que te hagas una idea, ¿vale? También esto dependerá, yo creo, los juegos que van por Game Pass, los juegos que están a medio instalar, porque, por ejemplo, Gears 5, lo vimos ayer en el streaming también, de nuevo, recomiendo ese streaming porque ha sido bastante aclaratorio. Contábamos hasta los segundos que tardaba en abrir un juego y otro y tal. Gears 5 no lo tenía instalado del todo ahí todavía y no me dejaba meterlo en la función Quick Resume, sino que solo estaba instalado lo típico que te puedes ir jugando la campaña porque se instala un fragmento y mientras se sigue descargando el multijugador, ¿no? Que es lo que más ocupa. Entonces, por eso te digo que no son conclusiones tan coherentes las que se podrían sacar, pero sí que la promesa de Microsoft es que hasta 13 juegos pueden estar simultáneos, ya veremos cuáles son esos 13, para que eso sea, y eso sí, funciona como un tiro. O sea, cuestión de 3, 4 o 5 segundos, en el peor de los casos, cambias de uno a otro, pero al vuelo. Por ejemplo, Devil May Cry 5... Cuando sales del juego para cambiar a otro, se pausa, se pone en pausa automáticamente. Sin embargo, otros juegos también del género de acción no se pausan. Entonces, cuando tú reactivas el Quick Resume, estás ahí en mitad de la pelea. Sin embargo, en Devil May Cry 5 te encuentras, cuando vuelves a él, en el menú de pause, ¿no? Son pequeñas cosas que, bueno, pues que comentamos porque es nuestro oficio aquí, pero que no tienen importancia y que la valoración que podemos hacer de Quick Resume, os lo digo, chicos, es revolucionario cómo nos vamos a enfrentar a los videojuegos. Porque pienso tener el Warzone y el Borderlands y los juegos que juego con vosotros siempre ahí en segundo plano y yo mientras están mis partiditas. Y que cuando Enrique me diga, nos echamos un Warzone, en 5 segundos yo esté con él en partida.
Claro, es que mira...
Y no tenga que decirle, espérate Enrique que me mato a este jefe de Dark Souls... que llevo 10 minutos con él y le queda un poquito de vida y me quedan todavía otros 20 minutos con él y ya en 20 minutos entro a Warzone. No, se acabó. O sea, en 5 segundos estoy contigo en Warzone. Y eso nos va a cambiar la forma, no, ojo, tanto en Xbox como en PlayStation, nos va a cambiar la forma que tenemos de relacionarnos con nuestra biblioteca de juegos y con otras personas para jugar online.
Es que Javi, al final el ejemplo es justo ese. Es decir, realmente sí, es jugoso el hablar de un número, de decir, bueno, son 5, 6, 10, 13 juegos los que pueden estar en paralelo ejecutándose, ir cambiando de uno en uno. Eso no es real. Es decir, esa no es una experiencia de uso habitual que pueda hacer un usuario. Yo creo que has descrito muy bien la situación en la que se puede usar este Quick Resume, en el que tú, por ejemplo...
Pero de todas formas, Manu, una cosa te quiero apuntar, perdona. El Quick Resume no se activa o se desactiva ni nada. Tú simplemente vas cambiando de juego y la consola no te los cierra.
Sí, entonces.
Cuando te vas sacando juegos de esa función, son porque ya a lo mejor llevas 3 meses sin abrir ese juego. Pero tú en realidad siempre la tienes ahí de fondo y ella sola lo gestiona. No es que tú digas, vale, a este le voy a poner Quick Resume, a este no, sino que eso es una función que tiene la consola, igual que tiene la función de la X de tirar 4K. O sea, no hay configuración posible, digamos.
Sí, pero que me refiero, que no se va a producir la situación habitual en el que tú en una misma tarde vaya saltando entre 5 o 6 juegos. Eso no es lógico, eso no va a suceder. Pero sí que va a suceder la situación en la que tú vas a estar jugando a un juego en primera persona y te va a llamar Enrique para que juegues a FIFA o para que juegues a NBA o para que juegues a Warzone y tú vas a poder hacerlo de una manera muy rápida. O incluso mientras estás esperando a que el matchmaking haga acto de presencia, pues a lo mejor te apetece mirar en un momento determinado cuál es el equipo que llevas en, yo que sé, Assassin's Creed Valhalla en ese momento. Quiero cambiar este arma por otra. Y vas y vienes, ¿no? Ese tipo de cosas, entre 2-3 juegos como mucho, son las que se van a suceder, ¿no? Y a mí ya simplemente esa situación, que eso sea posible, me parece un avance increíble, ¿no? Sobre todo para todas esas situaciones que hemos vivido durante tantísimos años en la última generación, en la que sí que hemos necesitado el poder transitar rápidamente entre títulos, incluso navegar rápidamente entre los diferentes menús para crear una party y poder escuchar la voz de tus compañeros, y ha sido tan difícil y ha tardado tanto tiempo y has perdido más horas a lo largo de todos estos años intentando cuadrar bien una serie de partidas multijugador que luego realmente a lo mejor el tiempo que has llegado a jugar en esa misma tarde-noche. Entonces, por eso digo que muchas veces nos hemos perdido en frames por segundo, en resolución, y la nueva generación para mí es esto. El poder mejorar la experiencia de uso de cualquier persona que le guste los videojuegos y que practique este ocio, y el ahorrar tiempo, es que todo es ahorrar tiempo, es que la pérdida de tiempo, esas fugas que hemos tenido durante tantos años, por fin van a desaparecer. Yo tengo un amigo que él juega también habitualmente a videojuegos, Y es un poco también de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es de este tipo de gente. Y él me comentaba de, bueno, yo es que echo de menos las consolas antiguas en el sentido de que, bueno, metías el cartucho, metías el CD y automáticamente te ponías a jugar. No tenías ni que esperar actualizaciones o que descargarte el último parche o que el firmware del sistema no sé qué. Era todo entrar y jugar. Eso evidentemente tiene unas connotaciones negativas también, porque si tienes un error en un juego o en el software ya estás bastante fastidiado, pero en este caso digamos que volvemos a esas virtudes, al sentido de entras, enchufas, entras y juegas. Y eso es muy importante.
Sí, te digo una cosa, si ya lo has activado sí. previamente, porque madre mía, la cantidad de logos y de pantallas, la primera vez que abres un juego es una hipoteca. Además, por ejemplo, Doom, me pasó en el streaming también, acuerdo de licencia con Bethesda, esto tienes que darle al acepto, el logo de con qué motor está hecho, el logo de ID Software, el logo de ZeniMax, es como, en serio, ¿cuándo vamos a llegar al menú principal? Eso sí, una vez que ya llegas, ya eso pues pone en marcha el queue resume y tú ya estás para arriba y para abajo de un juego a otro. Pero me ha sorprendido, chicos, me ha sorprendido porque creo que esta nueva generación nos esperan todavía más logos, más pantalla negra con logos hasta que llegas al menú principal la primera vez que pone un juego.
La verdad es que sí, Javi, he visto en el streaming alguno de esos inicios de juego y lo cierto es que es bastante larga la cantidad de logos y de texto que te aparece en algunos de esos juegos de nueva generación, ¿no? O que ahora mismo están también siendo compatibles para la next gen. Me gustaría reforzar un mensaje porque yo creo que habrá gente que todavía no entienda bien lo del queue resume y es cómo funciona también, Javi, cuando tú apagas la consola, porque yo creo que hasta ahora se ha explicado sobre todo teniendo en funcionamiento la máquina, como que tú enciendes diferentes aplicaciones y vas cambiando entre ellas, pero ¿qué ocurre si tú abres 2, 3, 4 juegos, apagas la consola y luego la vuelves a encender?
Que te lo guarda, magia. Increíble, hemos flipado con eso también. Te lo guarda. Con un apagado, ¿eh? No con un standby.
Eso es.
O sea, no se ve ni media lucecita ahí, ni hace ningún ruido. Y se guarda el queue resume. No sé. Magia negra, Manuel. Sobre si se calienta o no, quiero que hablemos también porque, ciertamente, no se calienta nada. No hace ningún ruido la serie S, estoy hablando, ¿vale? Ya hablaremos de la X con tranquilidad también. Pero sí que es verdad, chicos, que lo que sería el altavoz ese negro que tiene la serie S emite un calorazo bastante guapo. Y si pones el mando encima, cosa que no recomendamos porque estás obstruyendo la vía de salida de aire caliente que tiene, el mando quema en 5 minutos, ¿eh? O sea, esto sí que lo tenéis que saber, pero bueno, aún así, ya sabéis que es una consola muy, muy, muy pequeñita. Lo podéis ver todo. No vamos a hablar de cosas que ya hemos hablado, encomendamos a la gente que se pase por YouTube de Reconectados o por el canal de Twitch, porque
caja,
ahí tenéis todo.
Caja de zapatos del 32.
Caja del zapato del 32, totalmente, totalmente. O igual del 36, no sé, pero bueno. nada, 27 centímetros de largo, ya visteis, y muy chiquitina.
Y la consola también.
Sí. ¿Y qué más cosas os podemos decir? Bueno, ya están integradas todas las aplicaciones nuevas, como esos rewards de los que hablaba yo en el directo, que me parece que están súper bien. Se ve que Microsoft va a poner esfuerzo y empeño ahí. Estos son una serie de premios o de puntos que te van dando por pasarte por la tienda, por abrir esa aplicación 3 días distintos en una misma semana, por supuesto por las compras y demás que hagas en la tienda, por suscribirte a uno de los servicios de Xbox y tal. Y con esos puntos luego los canjeas por más meses de suscripción, por descuentos en juegos. Son un poco la evolución muy, muy, muy mejorada de las monedas de oro de Nintendo, ¿no? Cuando compráis un juego y te dice, tienes 39 monedas de oro, es decir, 0,39 céntimos o algo así, o sea, euros. Pues esto es la evolución de eso. Por jugar, por conseguir logros, por determinadas cosas, se van obteniendo estos puntos y eso se va a convertir en descuentos para cosas de Xbox. Y me ha gustado también todas las opciones de accesibilidad que tiene. Se nota que están volcados con esto. Tiene zoom en pantalla, tiene audio descripción de todos los menús, tiene tamaños de textos, tiene remapeado de botones. Creo que se ha hecho muy buen trabajo y se va a seguir haciendo, en este sentido. y...
Pero a ver, Javi, no te saltes un punto que además en el streaming lo vimos bastante claro con tu ASMR gamer. Sí, ASMR gamer, tenéis el vídeo en YouTube.
Esto Manu no estuvo, pero hay que decir, Manu, que me puse a rascar las texturas para que se escuchara exactamente la rugosidad. Bueno, un cuadro.
De hecho,
un cuadro.
Invito a la gente a que, así como antes he dicho, que entraran a Instagram para ver tu cara de felicidad abrazando Series S. Por favor, entrad. Joder, tío, ¿qué me pasa hoy hablando?
¡Ay, la polla en la boca!
Sí, totalmente. Por favor, entrad en YouTube y mirad el... No es un unboxing, porque es más que un unboxing. El unboxing, explicación, toqueteo de consola y mando, porque podréis ver a Javi susurrándole al micro, acariciando el mando también muy cerca del micro, para que, ya que no podemos tocar el mando o la consola, pues él intentaba que escucháramos bien esa textura, y yo creo que lo consigues. A mí, fíjate que cuando tocaste lo que viene siendo la parte de atrás del mando, donde tiene esa textura, ese grip, ¿no?, que te permite agarrar un poquito mejor el mando, pensé que tal vez te referías a un material tipo el que envuelve a un balón de baloncesto. No sé si estaré en lo cierto o crees que no. ¿Qué te parece
No es goma como un balón de baloncesto, y es un poquito más fino la distancia que hay entre un grano y otro, pero Enrique, sí, me ibas a preguntar por eso, ¿no? Que te hemos interrumpido aquí con
sí,
esto.
A ver, que nos cuentes un poco las
pero es verdad mando, que las sensaciones con el mando nuevo son una pasada. O sea, el DualSense es la caña. Yo creo que va a ser mi mando favorito, además por toda la vibración háptica y todo eso, pero este mando es una evolución del mando anterior en el sentido sobre todo de agarres. Yo lo decía en el streaming también, la sensación de coger un poco, sí, puede decir Manu, un balón de baloncesto o el mango de una raqueta de tenis. No es de goma como esos elementos, pero sí que es verdad que esa rugosidad le te da un poco pues sensación de más firmeza. Además tiene, con las pilas puestas, tiene el peso adecuado. Ya sabéis que una vez que se gasten las pilas, pues o le pones unas recargables y las vas cargando, o le puedes conectar un cable, siempre un USB-C, y ya con eso tienes mando infinito, digamos, ¿no?, por así decirlo. Pero es muy agradable. Los botones también están reforzados en el sentido de que tienen los botones principales, los de colores, tienen un poquito más de recorrido, como que se hunden un poquito más. Los gatillos no tienen mucho recorrido, pero son duritos, son de esos gatillos que lo sientes con bastante firmeza. La cruceta nueva también me parece un acierto, porque es más circular, decía yo en el streaming, permite que en los juegos de lucha puedas hacer mejor las combinaciones típicas de media luna y puñetazo y todo eso, para tirar un Hadouken, por ejemplo, ¿no? Y no sé, creo que es una máquina que se siente muy bien por su precio. Tanto Series S como Series X, las sensaciones son buenas. Y no sé, compañeros, para cerrar un poco esto, no sé si habéis visto un tweet, no sé si es de Jason Schreier, creo que sí, que desaprueba totalmente Xbox Series X y dice que, salvo que quieras el 4K en juegos que ya son antiguos, no merece la pena en absoluto Series X, dice él, ¿no? A mí me parece un titular que os quería traer aquí porque es interesante y da que pensar. Más que nada, porque claro, como al final Xbox ha salido sin juegos nuevos, hasta de Medium no hay ningún juego absolutamente nueva generación, que será el 10 de diciembre, que falta un mes. Pero bueno, han ido a saco. O sea, la desaprueban. Dicen que no merece la pena ahora mismo. Que ya en unos años, cuando empiecen los pepinos, cuando salga de Elder Scrolls 6... o el nuevo Fable, o tal y cual.
Fijaos, bueno, fijaos que desde luego yo no me atrevería a decir desapruebo la compra de Series X o Series S. De hecho, tengo una opinión al respecto, por ejemplo, de Series S, que vengo manteniendo desde hace bastante tiempo, y es que creo que va a ser una consola que, una vez puesta a la venta, una vez con stock en tiendas, va a tener un éxito importante, porque considero que la puerta de entrada a la nueva generación que plantea Microsoft es muy atractiva para, intuyo, un segmento bastante grande de jugadores. Tal vez no, por supuesto que no, los que ahora mismo están reservando la consola. Eso es lógico que todavía haya Series S por vender en España, porque no es, al final, la consola que va destinada al tipo de jugador, ¿no?, que ya ha puesto la
reserva.
Claro, que reserva, ¿no?, que podríamos hablar, tú, Javi, los etiquetas muy bien como early adopters. Pero yo estoy convencido que, no sé si estas navidades, porque el stock y el tema del coronavirus está conforme está, pero los siguientes meses va a ser una consola, insisto, que va a ser bastante vendida. Y luego, con el tema de Series X, al final, por supuesto que sí, te estás llevando a tu casa la consola más potente que ha habido nunca, a un precio extremadamente competitivo y con un Game Pass que, aunque yo siempre he planteado la situación de que vamos a ver, porque el Game Pass es un servicio muy, muy, muy bueno, pero que para poder disfrutarlo bien necesitas de una serie de condicionantes o de una serie de tiempo que tú le quieras dedicar, es indudable que el planteamiento de Microsoft para el medio-largo plazo es más que bueno. Claro, aquí se destapa un poco la disyuntiva de, pues tal vez es lo que dice Schrader, de ¿es preciso comprarla ahora? ¿O nos mantenemos con One X, la tenemos y nos esperamos adentro de un año, adentro de dos, cuando realmente lo bueno de Microsoft vea la luz? Pues oye, tampoco es mala reflexión. Yo ya digo que no me atrevería a desaconsejar su compra porque creo que tenemos en el horizonte y bueno, y aquí al lado, juegos third party lo suficientemente potentes como para sacarle partido. Y hablo principalmente de Valhalla y de Cyberpunk. Yo creo que son ya dos títulos que dices, bueno, tengo ganas de nueva generación. Quiero ver estos juegos con una máquina que realmente le pueda sacar partido. Recordemos eso sí, que Cyberpunk no va a tener parche de nueva generación hasta meses después. No sabemos todavía la fecha en la que va a aparecer. Entonces, por eso digo que no me aconseje, no me atrevería a ir tan lejos. Pero desde luego es un hándicap muy importante y es algo muy pocas veces visto que una propuesta de hardware así o cualquiera tenga un catálogo de juegos tan exiguo, tan poco carismático de nuevos títulos con los que
sobre todo que
empezar
estaba en todas las consolas.
Claro,
que
es que
en las
es
otras
que,
consolas.
Tú fíjate la cantidad,
es que no es falta de carisma, mano. Es que puedes jugar en Xbox One X y en PlayStation 4.
Sí, sí, pero que me refiero que cuando hablo de carisma, al final realmente también estoy hablando de números, estoy hablando de cantidad de juegos con los que puedes realmente empezar a probar esa máquina. Sí, que es nula, es que únicamente de Medium, aunque por mucho que nos pueda gustar, es un título y ni tan siquiera podríamos calificarlo como triple A. Entonces,
No lo es.
Claro, claro.
Y te digo una cosa, crucemos dedos porque salga buenísimo. O sea, Microsoft lo necesita.
Sí.
Hablaremos de The Medium cuando llegue el momento, por supuesto. Microsoft lo necesita que salga buenísimo, porque si no, está seca hasta cuándo. ¿Hasta que salga Halo, que Halo Infinite puede ser que se vaya al otoño del año que viene.
Claro, es que es una consola, chicos, que prestemos atención a lo que están haciendo nuestros compañeros de la prensa especializada, gente de Vandal, de MiniStation, de 3D Juegos, de Eurogamer, etcétera, etcétera, que es que están mostrando la consola con títulos de la anterior generación, que sí que es una característica que queríamos, que es algo muy apreciable, que vamos a disfrutar un montón, que le vamos a sacar partido. Pero no hay un solo ejemplo con el que probar Series X. Es que, lo hemos dicho muchas veces, pero es que no deja de ser sorprendente y un poquito desalentador que una máquina tan buena y un servicio tan excelente como es el Game Pass ahora mismo salga huérfano, ¿no? De cara a esa gente que quiere invertir, que tiene el dinero en la mano para decir, no, yo quiero ya dar el salto y lo quiero dar con Microsoft. Entonces, entiendo en ese aspecto lo que dice Schrader.
Exacto. El Game Pass, yo chicos, os certifico, os vuelvo a confirmar que es lo mejor que nos ha pasado nunca. Es una absoluta revolución. Por cierto, a los que vengáis de PlayStation, lógicamente, en cuanto pongáis la nueva Xbox Series X o S, os va a ofrecer por un euro suscribiros el primer mes, luego a 12,99 cada una de las cuotas. Y también os tengo que decir algo que es importante, que mucha gente se preguntaba: ¿qué tal se quedan los 364 gigas? ¿Son suficientes? ¿No? Para muchos juegos, ¿vas a tener la sensación de estar instalando y desinstalando mucho? Pues bueno, Gears of War ocupa 55 gigas, Doom, otro 55, ese tipo de juegos se van a mover por ahí. Hemos visto por ahí la noticia estos días, chicos, de que puede ser que Black Ops Cold War, la semana que viene intentaremos confirmarlo, pese 250 gigas en consolas de nueva generación. Esto sí pondría muy contra las cuerdas y muy asfixiado, aunque es verdad, lo decía el otro día Enrique en el streaming, no es representativo, eso es un caso aisladísimo. No penséis que los juegos van a pensar 250 gigas, Dios quiera que no, pero ya pone muy asfixiada la consola. Y tengo la sensación, compañeros, de que, bueno, se quedarán cortos los 364, sí, pero con el tiempo. Entonces, lo que os recomendábamos siempre, no compréis ahora la ampliación de memoria de 1 TB, Seagate, tal, porque ahora vale 250 brazos y esa tecnología es una tecnología que baja rápido de precio. Y estoy seguro de que aquí a 6 meses o de aquí a 9 meses no sé si por la mitad, si por 125, pero igual por 150, 170 sí que está esa misma tarjeta. Y ahora mismo podéis tirar con los 364 GB que incluye, o sea, que da la serie S. Ahora bien, ponedla por cable. Ya sabéis que el Wi-Fi es como 3 o 4 veces normalmente más lento que meterle un cable a un dispositivo, un cable de red. La serie S tiene, por supuesto, un puerto para meterle un cable de red. Y vuestras descargas, que iban a tardar una hora, si le metéis un cable de red, pues van a tardar 12 minutos. Yo que sé, me lo invento. Entonces creo que es importante que esta consola esté conectada y que... Y además también gestionarse mucho con el Quick Resume que comentábamos y tal. En plan, vale, voy a querer jugar luego a esto, me lo voy bajando, voy borrando esto otro mientras sigo mi partida aquí y tal cual. Hay que andar mucho con esas gestiones, seguro. Seguro. Pero, en fin... todo eso podemos contaros. Yo creo que son unas buenas primeras sensaciones. Volviendo a hacer el círculo ya y al principio, tiene gracia que me haya tocado a mí la serie S. Mi consejo sigue siendo que os vayáis a por la X, que esos 200 euros de más los vais a recuperar en cuanto podáis comprar juegos en MediaMark que no los podríais comprar solo en la tienda Microsoft, como en el caso de los digitales de la serie S. En cuanto podáis comprar en Game con un amigo, en cuanto podáis vender en Wallapop o en eBay o donde queráis. Y en fin, yo creo que al final ese dinero se recupera y además tenéis la garantía de tener la consola más potente y que os va a durar 6 o 7 años. Porque los números están ahí, la RAM se nota, están saliendo noticias también, compañeros, al respecto ya de Devil May Cry 5 sin Ray Tracing, Watch Dogs Legion a 1080 en Xbox Series S, que además son dinámicos y a veces bajan de los 1080p... estamos ya con esas medias tintas que no me gustan un pelo, así que nada, sigo diciendo que a por la X. Oh, what is this that I can see with icy hands take hold on me? I am death, none can excel, I hold the key to heaven or hell. Segundo episodio de The Dark Pictures Anthology. Este Little Hope, juego que, compañeros, yo voy a abrir su análisis, que también me lo habéis enzauzado. Anda, que os estáis quedando a gustito, ¿eh? Con esto de que yo soy el que está en Madrid, tiene las consolas de nueva generación, tiene las reviews, todo. Menos mal que Manu se ha llevado Valhalla, y eso ahí me ha dado un poquito de aire. Lionel Marrero, precisamente sobre el Little Hope, voy a leer su comentario. Dice, echaba de menos este tipo de programas, nos decía la semana pasada, y por fin un descanso a tanto hablar de las nuevas consolas. Bueno, creo que hemos hablado de nuevas consolas sin parar desde que empezó la cuarta temporada. Y nos preguntaba, ¿analizaréis The Dark Pictures Little Hope? Le tengo el ojo echado, un abrazo, chicos. Dice, y en especial a mi compañero de Master, Manu.
Sí, así es. Resulta que mi compañero de trabajo y yo hemos contratado un máster que yo ya hice hace años para que él lo pueda ahora disfrutar. Y resulta que tenemos a un oyente que también está en dicho máster.
Lo que el mundo es un pañuelo.
Sí, sí, totalmente.
Bien, pues nada, aquí vamos, Lionel, con la review. Efectivamente lo teníamos pendiente, la semana pasada no nos dio tiempo a meterlo entre unas cosas y otras. ¿Y qué os voy a decir de él? Pues que el ojo que le tienes echado, si te gustó Man of Medan, bien echado está. Porque este juego para mí es ligeramente superior, pero muy parecido también, os tengo que decir. Ya sabéis, además, no sé si coincidís conmigo, creo que lo hablaba con Enrique el otro día, Supermassive está súper anclada, se están pasando ya, está haciendo una nueva Telltale, ¿no? Decías tú, Enrique.
Sí, sí, era el enfoque. Al final tenemos estudios que no es que se estanquen, porque estanca tiene connotaciones negativas, pero sí que se recalan en un tipo de juego y ese tipo de juego es el que ejecutan. Y la verdad es que Supermassive lleva haciendo lo mismo ya pues bastante tiempo.
Pero qué problema hay en decir que es negativo. Para mí Little Hope tenía que haber sido ligeramente diferente, tío. Se parece demasiado a Until Dawn y a Man of Medan.
Tiene, bueno, ahora nos vas comentando, pero se supone que tiene, por lo menos lo que he podido leer y lo que nos has contado un poco por encima estos días, tiene la parte más, ¿cómo decirlo? Paranormal, que no tenía tanto el anterior.
Claro, aquí en vez de un slasher de adolescentes que se las ven con un asesino, con varios asesinos y tal, en Man of Medan, ya sabéis, aquel episodio en el barco, en Until Dawn, aquel episodio en la cabaña, en la nieve, ¿no? En los bosques de aquellos de Bloodwood y demás. En vez de ese tono tan tontorrón de película tipo Sé lo que hicisteis, lo que vemos es una historia que intenta ser un poquito más profunda. Aquí vamos a vivir una historia doble, además, que va en paralelo, de brujas y demonios y otros asuntos así oscuros y cómo la religión se imponía en una sociedad bastante bruta y se sale un poco fuera de lo que sería ese slasher genérico de los 90, ¿no? ahí bien que hayan querido tocar otros tonos. El problema, Enrique, es que se ve muy claro cómo intentan hacer un discurso como fuera del slasher adolescente, pero luego lo intercalan con conversaciones entre dos adolescentes que son absurdas, pero absurdas hasta el punto de que los personajes parece que están fumados. O sea, hay situaciones que tú dices, ¿pero qué estáis hablando? Claro, con tres colegas un sábado por la noche, pues te echan una risa, ¿no? Que es algo que he visto también en muchas reviews, porque como el juego sale el fin de semana pasado, pues ideal para Halloween, ¿no? Llámate a tres colegas a tu casa, que es lo único que podemos hacer este Halloween, porque no te pueden hacer fiestas, y os lo jugáis juntos y tal. Sí, te echan la risa, pero no está bien. Y el juego intenta meterte como unos valores de cómo era la sociedad de finales del siglo, bueno, de 1692, inspirada en toda la historia, claramente, en lo que pasó en el pueblo de Salem, ¿no? Que si las brujas, que si la quema de brujas, aquello que los vecinos empezaban a decirse unos a otros que eran brujas y iban todos a la hoguera y algunas barbaridades de torturas y demás. Pero eso está intercalado con cuatro alumnos y un profesor que se pierden ahí y que a veces tienen unas estampas que parecen de película de Tarantino, los diálogos, no sé, bueno, ya quisieran. Pero ya me entendéis, unas cosas muy, muy absurdas y muy locas.
Javi, no sé si yo analicé en su momento Man of Medan, no sé si fuiste tú o yo, no recuerdo, pero sí que tengo reminiscencias de conversaciones contigo al respecto de que aquel título tenía muchos problemas, sobre todo técnicos, tenía algunos bugs bastante molestos y daban un poco la sensación de el proceso de desarrollo del título y sobre todo de los recursos que tenían disponibles, ¿no?, para llevarlo a cabo. En este caso, en Little Hope, ¿cómo veis este asunto?
Hablamos aquella vez, Manu, ya me estoy acordando, de una ralentización incluso que llegaba a fastidiarte algún QTE, algún Quick Time Event, porque efectivamente tenía errores técnicos bastante fuertes, que aquí por suerte se han subsanado. Ahora bien, eso no quita con que en el doblaje en castellano, de repente, en algunos puntos, no pasa muchas veces, igual me ha pasado tres veces o cuatro, bueno, por ahí, pero para que veáis, ¿no? Son solo una frase en concreto, está en inglés. Porque se dispara la pista de audio de inglés del personaje, como, pero esto qué churreteo es, ¿no? Pero sí que creo que técnicamente está mejor. Te diré que de manos me gustó más el arranque, porque la primera hora, hora y media aproximadamente, como un cuarto del juego, un tercio del juego, bueno, sí, es mucho más lenta. Es lo que te decía, Enrique, es un juego como que quiere tomarse en serio y es como, a ver, no te puedes tomar en serio si ahora me vas a meter un susto con un búho que sale de un árbol ahí de repente y luego los personajes van a hablar de tonterías banales, clichés absolutos. Además son los típicos personajes que los ves y dices, le metí una hostia a cada uno, son tan tontos, hacen todo tan mal, me caen tan mal, pero bueno, que es el puntito slasher ese, ¿no? Y todo con clichés, ¿no? Ya os podéis imaginar todas las referencias a las cosas que se os ocurran de películas de terror antiguas y actuales, ¿eh? También del cine de terror actual. Están aquí. Hay incluso un guiñito a It, hay incluso a la nueva, quiero decir. Hay un guiñito también, por supuesto, a Until Dawn y a Man of Medan. Todo resulta al final muy conocido, demasiado conocido. Por cierto, se confirma ya también, hay tráiler en el juego, esto no es spoiler, o si es spoiler, bueno, no es spoiler. Hay tráiler en el juego de la siguiente entrega que se llamará House of the Ashes, el siguiente juego de esta antología de Supermassive, y que yo espero que vuelvan a cambiar y se vayan a otro subgénero del terror, porque este de la bruja no les ha salido mal. No os he hablado todavía de lo más importante del título y la que es la innovación, entre comillas, para ellos, que es una historia dual. Todo el rato estás haciendo flashbacks del presente, con el profesor y los cuatro alumnos que os contaba, al pasado, en el año 1692, y determinadas decisiones que tomas ahí, hace 400 años o 300, afectan a lo que vas a vivir en el presente. Es un juego de constantes decisiones, es un juego donde los personajes se pueden morir absolutamente todos. Es un juego que en multijugador resulta muchísimo más satisfactorio porque cada uno de los que estéis jugando es pasándose el mando, ¿eh? No hace falta tener varios mandos. Representáis a un personaje, entonces siempre que empieza una secuencia con él, pues tú coges el mando y ya tú tomas las decisiones, tú resuelves los quick time events y tal. Y también, como hilo conductor de todo, es verdad que no hace falta jugar a los anteriores de Supermassive, no hace falta jugar a Man of Medan, pero si has jugado, verás pequeñas conexiones, como por ejemplo el personaje del conservador, que habla siempre al jugador, al final está como rompiendo un poco la cuarta pared y que te hace pequeñas referencias a lo que pasó. Y que, bueno, pues que con esto de que todos los personajes se pueden morir y vas a ver un montón de hilos distintos de hacia un lado y hacia otro, pues creo que viene muy bien ahí como un punto en común que lo unifique todo, ¿no? Entonces, mi consejo, compradlo. Si os gustó mucho Man of Medan o si os gustó mucho Until Dawn y os saltaste Man of Medan, hay un pack golosito con los dos juegos que creo que es la mejor opción, con Man of Medan y con este, como con el capítulo 1 y el 2 de esta antología. Sabéis que nos esperan 6 juegos más todavía. Lo que pasa es que esto va a ser como la primera temporada. Y por otro lado, si jugasteis Until Dawn y no os parece nada del otro mundo, digo Until Dawn porque vendió muchísimo, estoy seguro que muchos oyentes no han jugado Man of Medan, pero sí Until Dawn. Podéis saltaroslos perfectamente porque el juego sigue en la misma línea. Hay cosas mejoradas, lógicamente, que menos. Por ejemplo, una cosa que pasaba mucho en Until Dawn y en Man of Medan también, es que a veces tocabas algo, interactuabas con algo y ya salías de esa zona. Ya está, se disparaba la cinemática tal cual, se disparaba un Quick Time Event sin que te avisaran. Aquí te avisan, por cierto, como con una especie de cámara lenta, en plan, agárrate bien al mando que viene un Quick Time Event. Y ya está, ¿por qué por tocar una vela y apagarla ya se dispara la cinemática y voy a salir de esta casa que no había explorado todavía, ¿no? Entonces en este juego sí que está todo más claro, en plan, apagar la vela y marcharnos, por ejemplo, o si fuera esa acción, ¿no?, en concreto. Entonces, todo el halo de misterio se guarda bien siempre, pero tiene muy claro que si haces determinada cosa te vas a ir de esa zona. Entonces eso te permite explorar más a gusto, que es importante también, por cierto, encontrar más documentos, más coleccionables, o incluso ver otras líneas, porque el juego, eso sí, tiene mucha rejugabilidad. Para quien quiera verlo todo, necesita varias vueltas. Entonces, una forma de experimentarlo, por ejemplo, que es como yo lo he hecho, es en primera vuelta lo jugué yo solo, yo controlando todos los personajes, y luego en segunda me traje amigos a casa y ahí es como lo pude ver de otra manera y con las decisiones que ellos tomaban y tal. Sección oyentes, sección de hablar un poquito con vosotros, que la semana pasada, si no me equivoco, no nos dio tiempo, así que he recuperado algún comentario del programa anterior, porque ya sabéis que siempre os leemos, aunque no los traigamos aquí en voz, nosotros estamos muy pendientes de todo lo que nos tenéis que decir, y además, lo recordamos siempre, solo por comentar, en iVoox o en YouTube, entráis en el mega sorteo que va a haber en diciembre aquí, donde el que gane, el Nick que gane, nos pondremos en contacto con él a través de la red en la que haya comentado, y se llevará el juego que quiera, se lo compramos directamente en Amazon en formato físico y directito a su dirección de envío. Rubén Arroyo nos dice, programa muy interesante, por cierto, una pregunta, a ver si tenéis información. Si pongo el Devil May Cry 5 de PlayStation 4 en PlayStation 5, ¿se actualiza con las mejoras que tiene la Special Edition? Menos manejar a Virgil y esas cosas, dice. O si quiero jugar a la versión con mejoras gráficas, tengo que pasar por caja otra vez. Gracias. Pues lamentamos confirmarte que vas a tener que pasar por caja otra vez. En el caso de Devil May Cry 5 Special Edition, efectivamente es un remaster, por así decirlo. Y bueno, a mí esto me da mucho miedo, chicos, porque creo que puede sembrar la semilla a que otra generación más con los dichosos remasters. Yo le pedí a la nueva generación que se actualicen los juegos gratis, que para eso es retrocompatible. Y si Devil May Cry 5, un juego de la anterior generación, para mí tenía que haberse actualizado gratis, y estoy fuerísima de esta Special Edition, no me parece bien. Tanto en Play 5 como en Xbox Series tenían que haberle metido todo. Incluso os digo, con un DLC de pago, yo que sé, que paguen 9 pavos y se te actualice, pero no tener que comprarlo otra vez cuando ya muchos lo tenemos en la anterior. Juanjo dice, programa muy bueno como siempre y muy entretenido, con Juan Arenas lo máximo. Dice, lo que nunca entenderé es cómo decís que sois independientes gracias a los patrones en Patreon, mientras Ubisoft os pasa un juego.
El ejemplo yo creo que lo tenéis con, bueno, con todos los títulos, ¿no? Pero especialmente con Ghost of Tsushima. Reconectados es independiente porque Reconectados no necesita que las compañías le pasen juegos para poder ir produciendo el programa. Cuando eso no sucede, echamos mano de los patrones y de su ayuda mensual para poder continuar haciendo nuestra labor. Pero es que nosotros no nos paramos ni modulamos nuestras opiniones de cara a aumentar posibilidades para poder conseguir o no esos títulos. Y eso siempre ha sido así. Porque podríamos pensar, Javi, que bueno, Ghost of Tsushima no... Además, viendo como todo el mundo estaba muy de acuerdo con la propuesta, que a todo el mundo le encantó, es decir, uy, pues me voy a cuidar de no opinar demasiado mal de Ghost of Tsushima por lo que pueda pasar. Y no es así. Ghost of Tsushima fue un título que fue cedido por PlayStation. A mí, no es que considere que es un mal título, ni mucho menos, pero no me gustó tanto como a otra gente, lo criticamos en su momento y seguimos hacia adelante con eso. Y es la filosofía de Reconectados. Y de hecho, pongo el caso contrario. Ya sabéis que, por ejemplo, nosotros no trabajamos con Nintendo. Por una serie de razones, no trabajamos con los juegos de Nintendo. Nintendo no nos proporciona esos títulos. Y aquí resulta que los tres tenemos en nuestro top 3, valga la redundancia en cuanto al 3, Breath of the Wild, seguramente, entre juegos de nueva generación, que haremos un programa al respecto.
Bueno, Breath of the Wild y lo que salga de Nintendo, efectivamente, o sea...
No, pero en concreto tenemos muchos títulos de Nintendo que nos encantan y que seguramente los vamos a nominar para juegos de la generación cuando hagamos el programa pertinente.
Claro, yo a Juanjo le diría, mira, efectivamente Ubisoft nos ha pasado, como ha dicho Manu, Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo, con cierta periodicidad y todo. Pero eso no va a quitar que si Manu tiene que crujirlo y decir que no le ha gustado nada y que tal, así lo haga la semana que viene cuando proceda el análisis. O sea, eso, a eso es lo que llamamos independencia. Nosotros, lógicamente... pedimos ayuda a las compañías para poderos ofrecer la información antes de que los juegos salgan a la tienda, porque sabemos que a muchos os viene muy bien cancelar reservas si lo teníais reservado y no salía bueno, o todo lo contrario, ostras, este juego no lo tenía en el radar, me lo voy a comprar mañana según salga, porque escuchaba a esta gente o lo que sea. Y eso es el único acuerdo que nosotros tenemos con las compañías, al contrario que otros medios que tienen más tradicionales, que tienen publicidad, que tienen pues determinadas acciones cruzadas y demás, ¿no? Acuerdos y tal. Pero eso no, ojo, no estoy diciendo que la prensa esté comprada, ni mucho menos. Yo he trabajado muchos años en prensa, lo sabéis, y no es para nada así tampoco, ni maletines ni leches. Pero sí que es verdad que a nosotros el Patreon nos da independencia también económica, en el sentido de, chicos, hay que comprar una Play 5 para cada uno porque hay muchas reviews. Pues allá vamos, así hemos hecho, así nos hemos gastado el Patreon. Hay que comprar focos para Javi que no se le ven iluminado, hay que alquilar este servicio de iVoox, hay que pagar las plantillas nuevas de Reconectados 4.0, todo lo que habéis visto, todos los artes, todo eso. Eso es la independencia, eso es el dinero que nos da Patreon.
Eso es. Es decir, en este caso los jefes son los patrones. A los únicos que tenemos que rendirle cuentas es a ellos. No hay un director de una revista detrás que nos pueda decir o marcar una línea editorial. No hay presiones ante campañas de publicidad. No hay absolutamente nada de eso. Ojo, que no estoy diciendo que los medios especializados más importantes esto exista. Pero desde luego sí que creo que Reconectados es mucho más libre que el resto para poder trabajar. Y si en algún momento determinado alguna compañía no le gusta la manera en la que nosotros analizamos los juegos que ellos nos ceden y dejan de hacerlo, pues no va a pasar absolutamente nada, simplemente sacaremos sus análisis un poquito más tarde, porque gracias al sustento que nos proporcionan nuestros patrones podremos seguir trabajando. Es lo único que diferencia el hecho de poder tener los juegos antes de embargo para informar antes que nadie, que es simplemente esperarnos un poquito después para poder analizarlo con todas las garantías.
Eso es. Gordopilo 14, sobre la posibilidad de abrir Steam en Xbox Series, ¿podría ser solo la tienda VR? Dice, añadido esto a compatibilidad con gafas VR de terceras marcas, sería una manera fácil y sencilla de competir con PlayStation VR 2 en PlayStation 5. Dice, a mí me ganarían.
Pues a ver, Microsoft ha sido bastante meridiana con que el tema del VR no es que esté entre sus prioridades. Entonces, yo no apostaría por ello.
Ni acuerdos con terceros, ¿verdad, Enrique? Porque yo no me veo... A ver, ¿eh? ¿Qué cosas más raras hemos visto? Que iba a decir que Ori saliera en Switch. Siempre digo este ejemplo, pero es que es tremendo. Acuerdos con Oculus o con HTC Vive para que sean... O con las Index, para que sean compatibles con las series. De todas formas, eso no es tan fácil tampoco. Eso no es como, bueno, pues ya son compatibles, ala, una actualización y listo. Sino que efectivamente, como dice Enrique, todos los planes de la compañía respecto a la realidad virtual tendrían que virar, tendrían que irse hacia otro lado. Y yo estoy contigo en que lo veo imposible. Creo que Xbox Series, chicos, ni siquiera un modelo posterior, esta generación que va a empezar ahora, en el caso de Xbox no va a haber realidad virtual. Es una cosa que se van a quedar fuera, ya está, no pasa nada. Igual que se quedan fuera de Super Mario, porque es de Nintendo, o igual que se quedan fuera de, yo qué sé, de aplicaciones para ligar, porque la Xbox no va de eso. pues creo que la realidad virtual en consolas va a estar en manos de PlayStation otra vez esta generación, y Xbox pasa tres pueblos. Tanto es así que pasa hasta de sus HoloLens aquellas y de la realidad aumentada. Habéis visto que no ni rastro de Kinect ni de nada así. O sea, van a lo que ellos llaman el core, es decir, al público absolutamente gamer.
Se agradece.
Sí, sí, claro, por supuesto, nos encanta, aquí somos esos, y nuestros oyentes seguro que también, pero van al videojuego en el sentido más convencional, y no creo que haya VR en Xbox Series. Ojo, igual dentro de un año nos equivocamos y tenéis que recuperar este fragmento de programa, mirá, Jabote, lo que decíais, pero de entrada no. Pues vámonos, compañeros, hasta aquí queda un programa completito, un programa de reviews importantes que estábamos esperando, y un programa que supone además el pistoletazo de salida a todo lo que tenemos en Twitch. Lo decía Manu al principio, esta misma tarde de viernes a partir de las 8 lo tendréis ahí comentando Assassin's Creed Valhalla, la review más adelante cuando proceda, tranquilidad, el juego sale el 10 de noviembre. Y Enrique, empiezo despidiéndome por ti, el domingo ranking también, y además espero verte por Twitch ya mismo, porque tú también estás haciendo la jugadita de voy a estrenar consolas de nueva generación y me he cogido vacaciones para poder enseñarlo bien.
Sí, el unboxing, yo me voy a pillar la semana que viene, todavía no lo tengo seguro, pero vamos, que casi seguro miércoles, jueves y viernes de vacaciones. Así que tal y como me llegue la Series X el martes, si no llega antes, que pues, no hay por ahí rumores de que se puede salir antes. Es el mismo martes, tal y como llega la consola, en el momento en que termine de currar, me pondré el traje de chaqueta y pincharé directito para hacer el unboxing de la Series X. Y estad atentos porque, bueno, este fin de semana tenemos el ranking. Puede ser que mañana sábado haya alguna otra cosilla. Va a haber más cosillas con Javi. Vamos a tener streaming ya específicos de los juegos que están por llegar. En fin, la semana que viene estará el loro porque va a haber un montón de contenido en Twitch que después lo derivaremos a YouTube. Y bueno, os pasáis, charláis con nosotros, nos preguntáis cosas, veis un poco cómo rinden los juegos, en fin, un montón de cosas. Así.
Lo suyo es que estéis en directo además porque lo estamos demostrando, Enrique, que lo que nos piden en el chat lo hacemos. Uh-huh. En sentido, a ver, vuelve un momentito a la pantalla de no sé qué. Hoy, en el streaming de Xbox Series S por dentro estaba igual, ¿no? ¿Puedes ir un momento a las opciones gráficas para ver?
Sí, sí,
ahí
sí.
Fue. Exacto, y así va a ser también con los juegos, efectivamente. No podemos daros más detalles, perdonadnos por cuestión de embargos, porque ya me gustaría a mí deciros ahora mismo toda la agenda de streaming que tenemos pensada para la semana que viene, pero así es como tenemos que proceder. Consolas de nueva generación ya están aquí, juegos de nueva generación ya están aquí, y hasta ahí podemos leer y podéis entenderlo todo bastante bien. Manu, te dejamos ahí metiéndole más y más a Assassin's Creed Valhalla porque nos lo vas a contar muy pronto, pero el domingo tú no te escapes del ranking tampoco a las 8 de la tarde.
Eso es, ahora mismo estamos en pleno crunch, sí. de reconectados, crunch autoimpuesto. No me gusta hacer broma de esto, ¿no? Pero yo creo que en este caso, ya que tenemos los tres nuestros trabajos independientes aparte de reconectados, sí que es cierto que estamos haciendo un esfuerzo extra para poder ofreceros todo el contenido, ¿no? Que tenemos ahora mismo en nuestras manos y que consideramos que es muy importante que os podamos informar de ello, ¿no? Antes de que todos los embargos se levanten, ¿no? O justo en el momento que los embargos se levanten, mejor dicho, que no queremos saltarnos ningún embargo. Yo me voy a Valhalla, ya sabéis, estáis escuchando hoy viernes este programa. A las 8 de la tarde me podréis ver en Twitch para que os transmita las primeras impresiones de las primeras horas de este último título de Ubisoft. Así que os espero entonces para leer vuestros comentarios e intentar responder aquellas preguntas que pueda responder, ¿no? Ya digo, dadas las restricciones, porque todavía no va a ser el análisis del título.
Bueno, pues como siempre agradecemos a nuestros productores, que introducía Enrique el palabra, a nuestros amigos que nos están apoyando en patreon.com/reconectados y que hoy tenían sorteitos y que pronto tendrán más sin duda, y a los que os podéis sumar a esa familia Reconectados, y ellos son Panceto Gafa, Solari21, Bujito Totoro, Rocky Balboa, Trancos, Javi PG, José Antonio Ramos, Alex García, David Mejías, Carlos García Lastra, Alex Bepo, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Camí, Salvador Escribá, Andrés Montero, Carilla, Óscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Acrius, Jesús Benítez, Santi RL, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Estor Rojas, Toto M, de Trophy Slayer, Ton Rojas, Fernando de la Hermosa, Miriam Jesús Vega, Miguel Ángel Jiménez Arzuelo, Guillermo Martínez Rodríguez, Thor 36, Leonardo, Petocún, Will Arango, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán, Neo Parker, Sergio Snake y Argentus. Como siempre decimos, un abrazo a ellos, a nuestros patrones de nivel 3, un abrazo a todos, cada vez somos más y estamos contentísimos por ello. Y nada, chicos, animo que ya mismo tenéis las consolas de nueva generación en casa, los que os las hayáis pillado, y no vayáis a las tiendas, que ya veis que solo van a ser venta online, no van a estar en estanterías. Tened cuidado mucho la salud, por favor, y nos escuchamos próximamente en podcast la semana que viene, como siempre. Hasta luego, chao.